Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy martes 21 de diciembre, día ya previo al sorteo de Navidad, al sorteo de la Lotería de Navidad que tanta ilusión genera todos los años. Hoy celebramos el solsticio de invierno en la parte norte de este planeta llamado Tierra y el solsticio de verano en el hemisferio sur. Pero bueno, hoy en España se celebra el Día Nacional solamente en España, del niño con cáncer. Es una iniciativa de los padres con niños con cáncer para sembrar la conciencia de que esta enfermedad también hace estragos entre la población infantil. Es la primera causa de mortalidad en niños entre 5 y 14 años, diagnosticándose más de 900 casos todos los años. Y también es la segunda causa entre chavales de 15 a 25 años, causas de mortalidad, por detrás de los accidentes. Curioso que la juventud muera prioritariamente o preferentemente en accidentes de tráfico. Ya digo, 900 casos entre la población de 5 a 14 años y 2.000 entre 15 y 25. Algunos dicen que la juventud acaba a los 35, pero bueno, a los 25 ya está bien. También celebramos hoy la onomástica de los Tomás, así que felicidades Tomás, que algunos conocemos por ahí. Y también es la onomástica de los Pedros, que celebren la acepción de Cansino. Hay San Pedro, hay varios. Bueno, pues hay uno que es un Pedro Cansino. No, es broma, es Canisio. San Pedro Canisio. Hoy también nos enfrentamos a la recta final de una larga negociación para la reforma laboral. El día 28 de diciembre es el plazo máximo en el que el Consejo de Ministros tiene que aprobar las conclusiones que lleguen a tres bandas, los sindicatos, la COE y el Gobierno, para la tan ansiada por algunos reforma de la reforma laboral. Algunos hablaron de derogación, ha habido momentos de máxima crispación y tensión en el foro del Gobierno, entre sindicatos y patronal. Bueno, pues yo ya les adelanto que la reforma va a ser bastante mini reforma y que las exigencias de Europa, después de todo este postureo que se ha venido soportando en los últimos meses, pues va a quedar prácticamente en nada. La reforma laboral del PP básicamente se va a mantener, los ERTE se van a consolidar fruto de esa reforma pepera, y que toda la colección de fuegos artificiales que hemos venido soportando, discusiones, frases cruzadas, acusaciones, reivindicaciones, pues ya veremos en lo que queda. No me quiero adelantar, pero yo pienso que poquito van a reformar, porque Bruselas exige antes de final de este año que la reforma esté planteada, y si se ajusta a lo que le han indicado desde Europa a España, pues seguiremos teniendo acceso a los fondos Next Generation, y si no, pues a lo mejor vienen algunos recortes en modo de menos dinero. Mañana, ya decíamos, es el sorteo de Navidad, el sorteo más importante del año. Los canarios hemos gastado en torno a 50 pavitos por cabeza, lo que supone que aquí se han invertido en Canarias más de 100 millones de euros en compra de lotería. Se van a repartir casi 2.500 millones en premios, pero el Estado es el máximo beneficiario. A ese sí que le toca la lotería todos los años, no solamente en Navidad, es el mejor de los sorteos, pero durante todos los años. ¿Saben ustedes que es la cuarta financiación, la cuarta fuente de ingresos del Estado, la lotería y apuestas del Estado? Pues nada, sigamos gastando dinerito ahí, que es mejor que gastarlo en la luz. El rey ha sido negativo en COVID después de comer con Nadal, pero Estados Unidos ya dice que España no es destino aconsejable para venir, puesto que los índices de COVID van subiendo porque Omicron pasa factura. Insistir que se han multiplicado los contagios en los últimos días por cuatro, pero la presión hospitalaria dividido por dos, si comparamos con los datos del año pasado. Con esto no quiero que la gente coja confianza, justamente al revés. Es el momento de apretarse un poquito los machos, de tener el sentido común por encima de otro sentido, de no tirarnos a la calle ni volvernos locos con fiestas navideñas y hacer las cosas lo mejor que podamos. Ya hoy se prepara la reunión de los presidentes de las comunidades autónomas, la próxima reunión que se va a celebrar mañana por la tarde, y ya las comunidades autónomas van bozando las propuestas que van a llevar, aunque algunas ya la van implantando, como es el caso de Cataluña, que recupera el toque de queda, cierra el ocio nocturno y además reduce potentemente los aforos en la hostelería. Veremos lo que pasa mañana. A mí me gustaría, ingenuo de mí, ver un consenso por parte de las comunidades autónomas y una claridad de planteamientos, pero ya digo que soy un ingenuo porque me gustaría, pero no confío en que esto vaya a pasar. Mañueco nos dio la alegría a todos de convertir el año 22 en un año preelectoral, no, un año electoral. En 13 de febrero tendremos elecciones en Castilla y León y será un botón de muestra, un banco de pruebas para lo que le espera al Partido Popular en próximas elecciones. Veremos a ver la presencia de Vox en el Parlamento de Castilla y León, y lo que sí es una evidencia es que la puntilla está dada a aquella formación que tanta ilusión generó en la población española y que llegó a ser primera fuerza política en intención de voto allá previo a los tiempos de la maravillosa moción de censura que llevó a Rajoy al ostracismo, ¿no? Bueno, a jubilarse, que estaba ya un poquito cansado. Pues nada, veremos qué pasa en el año 22, pero de momento Ciudadanos ya está completamente apuntillado y el señor Egea dice que tiene cojones que se haya enterado, mentiroso Paco, en una tertulia. Se enteró porque se lo dijeron sin explicaciones, y las explicaciones que han dado, pues sinceramente, que se las crea quien quiera dárselas. Aquí son intereses políticos, son intereses partidistas, son juegos de ajedrez donde solamente se mira por el interés de cada uno de los partidos políticos que mueven la ficha, sin mirar por el interés de los ciudadanos. Esa es la evidencia, venga de donde venga la decisión. Hablaremos ahora, durante el día de hoy, con bastantes colaboradores y opinadores de esta casa que vendrán aquí a celebrar un pequeño programa especial que vamos a celebrar hoy en compañía de todos ustedes. El martes 21 de diciembre empieza, y para ello tenemos que saber qué día nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Ah, pues espérate, que la Agencia Estatal de Meteorología está en veremos. No sé si vamos a entrar primero con el tiempo o primero con las carreteras. Con el tiempo, pues vamos a saber qué día nos espera hoy.
Buenos días. Este martes en la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos que darán paso a intervalos de nubes y que dejan lluvias, sobre todo por la mañana, que pueden ser localmente en forma de chubascos. Se pueden acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente en medianías y en zonas altas orientadas al norte y se mantienen sin grandes cambios en el resto. Las máximas serán de 24 grados centígrados en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife y 20 en la laguna. Sopla viento del suroeste que deja rachas de más de 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues bueno, llegando a las 8 y 10, es el momento, como todos los días, de saber cómo están las carreteras en Tenerife. Ayer estaba mejor, porque la universidad ya no tiene clases hasta el día 10. Pero vamos a ver qué nos cuenta José Manuel hoy. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora, Diego, tenemos que celebrar que no hay retenciones en TF5 en sentido Santa Cruz. Eso ya, como estabas diciendo, ya están las vacaciones de los colegios. Y eso es lo que realmente está sucediendo.
Se nota.
En sentido norte, normalidad y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carretera de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Ya se acerca la Navidad. ¿Qué? ¿Tienes mucha lotería comprada para mañana?
Tengo unas cuantitas, tengo. Eso hay que siempre que probar, ¿eh?
Pues nada, muchísima suerte.
Vale, igualmente, gracias.
Pues nada, ya sabíamos todos los que vivimos aquí en el norte que cuando la universidad cierra sus puertas y aplaza las clases hasta el día 10, pues también se aplazan las colas hasta el día 10. Y si a esto le sumamos que en los colegios que afectan a la UTF-5, en menor medida que la universidad, pero también afectan, los colegios ya están prácticamente cerrados y se han adelantado las vacaciones. Por esto, fundamentalmente los padres que tienen un poquito de miedo, ¿no? Pues bueno, se nota la autopista. Así que, señores dirigentes, hagan el favor de pensar que no solamente con asfalto y más vías y más infraestructuras y más cierres insulares y más anillos de todo tipo, pues la solución a lo mejor es más sencilla de la que se han planteado. Y desde luego es bastante más rápida. Porque si tenemos que esperar 10 años a que hagan infraestructuras, todas las que lo han hecho en los últimos 10, vamos apañados. Y ya la paciencia yo creo que empieza a agotarse en esta población que soporta esas colas diarias desde hace ya más de 30 años. ¿Vamos a saber cómo está La Palma? Pues sí, vamos a empezar a contarle. Ayer nos dimos un pequeño susto con el tema de la deformación y elevación del terreno en las zonas cercanas a los centros eruptivos en el volcán de Cumbre Vieja. Bueno, pues tranquilidad, porque solamente fue un pequeño susto, aunque también se registró una pequeña deformación de 6 centímetros en la zona de Yedei, pero todo sigue dentro de una normalidad, esperando que esos signos de agotamiento se mantengan y en breve, a más tardar el 24 de diciembre, coincidiendo con la celebración de Nochebuena, pues sea realmente una Nochebuena para todos los habitantes de la isla de La Palma, que tanto deseamos que de una vez por todas cierre este ciclo tan desagradable. Tras meses de erupción, 3 meses de erupción, se ha levantado un volcán de 1.122 metros, una montaña bastante impresionante. Yo no he tenido el gusto de ir a verla todavía, porque sinceramente creo que donde mejor estábamos es aquí, pero bueno, yo respeto que cada uno haya hecho lo que le haya parecido bien. Ahora sí iremos cuando esté todo empezando a mejorar, y desde luego con menos ceniza en el ambiente y con menos SO2. Todos los parámetros que los investigadores vienen midiendo y analizando desde hace ya más de 3 meses, siguen en parámetros bastante positivos para confirmar ese cierre, esa certificación de defunción del volcán, que esperamos todo sea el próximo 24. La población volverá una vez que todos los investigadores, todas las comprobaciones que se están haciendo sean positivas. Ahora mismo están centrándose en la concentración de SO2 en alcantarillas, en sótanos, en garajes, para certificar no solamente la defunción del volcán, sino que también el aire es respirable y que no hay ningún tipo de riesgo para la población que lleva más de 3 meses desalojada de sus viviendas. Algunas no podrán volver porque se han encontrado o se encontrarán con sus zonas habitables totalmente destruidas, pero otros podrán reconstruir sus viviendas o podrán incluso reutilizarlas. Visogán ha hecho una notificación que me parece muy bien que lo haga, pero bueno, a ver si realmente se cumplen esas notificaciones, esa rueda de prensa. Ha comunicado que se han adquirido 5 viviendas más en Tazo Corte y que aún está más cerca el cumplir el compromiso, el objetivo de entregar 102 viviendas antes de que concluya el año. Buena noticia, nos hacemos eco de ella, pero yo sigo desconfiando de que se estén haciendo las cosas con la rapidez, la premura y la eficiencia que deberían haberse hecho. Llevan 3 meses pensando cómo hacerlo, a ver si ahora empezamos a recoger los frutos. Ayer veía un debate de televisión fuera de sitio, porque no era el sitio adecuado para hacer ese tipo de debate, pero había quien defendía de que las cosas se han hecho muy deprisa. Ángel Víctor presume hoy en una firma que ahora les comento de que se han hecho las cosas muy rápidas y que es un ejemplo de eficiencia y rapidez. Yo discrepo, creo que se podían haber hecho las cosas bastante más deprisa, pero nunca es tarde si la dicha es buena, siempre lo digo. Y si las cosas empiezan a ir bien en La Palma y los políticos empiezan a ser eficaces, fantástico, perfecto. El COVID no deja de alarmarnos y yo quisiera poner los pies en el suelo. Tenemos la clase política que tenemos la falta de valentía y falta de liderazgo que venimos soportando durante los últimos 2 años y no esperemos otra cosa. La reunión de mañana va a ser lo que es un postureo, un cruce de acusaciones entre unos y otros. Ya la señora Ayuso ha advertido de que ella en Madrid no va a hacer nada porque su estrategia es la que es y así lo va a seguir haciendo, allá ella y los madrileños. Pero de luego vamos a echar en falta que el presidente del gobierno haga una propuesta que debía haberle hecho el domingo. Ya saben lo que dijo el domingo en su rueda de prensa de a lo presidente. Las distintas comunidades autónomas van a llevar sus propuestas. Canarias va a llevar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les permita obligar a utilizar el pasaporte COVID. Asotel le ha pedido al gobierno de Canarias que haga un corredor sanitario para que el turismo no se venga abajo totalmente, que ya bastante abajo está, ¿no? Porque las cancelaciones del 60% de las reservas para el mes de diciembre ya es un hecho, y la supresión de las reservas para enero, es decir, ya no existen reservas enero de todos los posibles clientes europeos. Eso es una realidad, con lo cual ya llegamos tarde como casi siempre, porque a este virus le estamos atacando por detrás, pero con una demora de 2 o 3 semanas, porque yo recuerdo perfectamente el día 3 de diciembre, previo al puente de la Inmaculada y la Constitución, que los expertos, a los que no sé si estarán escuchando los distintos gobiernos autonómicos y el gobierno de la nación, el día 3 de diciembre ya advertían que esto era serio, que la Omicron parecía que no era mucho más dañina que la Delta, pero lo que sí era muchísimo más contagiosa. Eso lo sabíamos ya el 3 de diciembre. los que nos preocupamos por entendernos, la población de a pie y, por supuesto, el Gobierno de la Nación y los inexistentes ministerios de sanidad que hemos venido soportando desde el principio de la pandemia. Porque ya nos hemos olvidado de ella, tela marinera. Pero la que tenemos ahora, por desgracia, a pesar de ser canaria, tampoco es mucho mejor. Y solamente con vacunar no sirve, se lo ha dicho la OMS, señora Daria, no sirve solo con vacunar. Hay que restringir el paso del virus. Y no sabemos hacerlo de otra manera, aparte de vacunándonos, que ayuda a prevenir, no a prevenir, sino a mejorar las defensas. La única manera de que el virus no se contagie es que las personas no estemos cerca una de otra. Y si estamos cerquita unos de otras, con mascarilla. Y si estamos cerquita una de otras, ventilando. Y si están los espacios cerrados mal ventilados, nos vamos a contagiar. Y si mezclamos ámbitos sociales de convivencia, vamos a contagiarnos más fácilmente. Si es que lo tenemos muy aprendido, ¿por qué no somos valientes? ¿Por qué no somos líderes de un país, de una comunidad autónoma, y damos un paso al frente y le decimos, señores, estas son al menos las recomendaciones? Si no pueden hacer normas, den recomendaciones comunes, que la gente lo tenga claro, que no se que genere incertidumbre, duda. No es el momento de no saber qué hacer. Bueno, pues ahora nos dicen que si tenemos todos el pasaporte COVID, tenemos la doble pauta puesta, podemos reunirnos hasta 10 en nuestra mesa con nuestra familia. Pero eso sí, el estadio Lidero Rodríguez López se puede llenar con 20,000 personas que entran y salen por unos vomitorios estrechitos, ¿verdad? Es que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido y la duda se nos asalta. Pues vamos a olvidarnos de que tenemos unos dirigentes como los que tenemos y desde este humilde micrófono les digo, sensatez, sentido común. Reúnense con prudencia. Ventilen, abríguense en las casas, que estamos en Canarias y tenemos un clima climatología privilegiada. No cometan exceso. Sepárense, que el virus no llega a 2,5 metros. Pónganse una mascarilla, que mascarilla, 95% de probabilidades de que no se contagie. Vamos a ser sensatos, de verdad. Y no nos tiremos a una fiesta, que nos gusta una fiesta como unos locos, macho, pero es como si no hubiera un mañana. ¿Qué necesidad tenemos de meternos 250, 300 personas en un sitio a tomarnos un whisky? Tómenselo en la terraza de su casa, hombre. Por respeto a sus mayores, por respeto a sus hijos, por respeto a la sociedad en la que viven. Que de verdad que estamos a puntito, que no nos queda mucho. Nos va a quedar menos cuanto mejor hagamos las cosas. Y desde luego, vacúnense, que es la única opción que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. 8.532 contagios en la última semana. Lleva bien, ¿eh? Pero los muertos, a pesar de que son incontables, ya más de 1.000 en la comunidad autónoma, no están aparejados a este número de contagios. 21 en la última semana. Hoy notificamos 4 muertes, 4 fallecimientos y 1.171 casos. Esto es un disparate, esto es una barbaridad, pero, insisto, estamos vacunados, vamos a tener muy pocas probabilidades de desarrollar síntomas y de tener consecuencias, muy pocas, pero las tenemos, con lo cual mejor no cogerlo. Y que, bueno, insistir, sentido común, sentido común, que sabemos hacer las cosas. Ya tenemos vacunado con la primera dosis al 10% de la población infantil canaria entre 5 y 11 años. Y les pido, por favor, que las comidas de Navidad, de 10, de 8, de 9, de 6, da igual. En cuanto nos mezclamos ámbitos sociales de convivencia, las mismas recomendaciones. Vamos a ser prudentes, que sabemos perfectamente todo lo que tenemos que hacer. Pedir el certificado COVID, no sé si servirá o no servirá, pero insisto, el virus se contagia, menos a los vacunados, pero también se contagia y lo propagan. Así que la única herramienta, el sentido común. Alguna noticia vamos a darles hoy, aunque tengamos poquito tiempo, vamos a hacer un extracto de lo que en nuestra opinión es lo más interesante. Y quiero empezar por una reunión que a mí me llama muchísimo la atención, que yo creo que la comentaremos hoy con distintos analistas y comentadores y opinadores de esta casa, porque a mí me llama mucho la atención que el señor Casimiro Culpero empieza a quitarse la máscara y ponerse blanco sobre negro en su estrategia para el año 2023. Ayer se celebró una conferencia, digo conferencia con un poco de ironía, una reunión entre ASG, Asociación Socialista Gobera, y Agrupación Herreña, AH, que le tuvo que poner las piernas a temblar a una formación política histórica de esta comunidad autónoma que se llama Coalición Canaria, puesto que el señor Casimiro y don David Cabrera han hecho público lo que ya era un secreto a voces, de que Casimiro tiene en marcha una operación comunidad autónoma para intentar ser presidente, que es su ambición. Hace ya bastante tiempo que esa ambición no la oculta y lo va a intentar por todos los medios. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con que la doble insularidad es un grado que hay que tener en cuenta a la hora de hacer política en Canarias. Es evidente, ¿no? La distancia a las islas menores y los obstáculos que tienen para tener un sistema sanitario, educativo, unas buenas comunicaciones, en igualdad de oportunidades con respecto a las islas capitalinas, es una realidad. pero que esa doble insularidad vaya a condicionar el futuro de una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes como la Comunidad Canaria, a mí eso no me acaba de convencer, pero bueno, Casimiro sabe utilizar las herramientas políticas para conseguir su objetivo personal, y su objetivo personal es presidir la Comunidad Autónoma Canaria. ¿Puede conseguirlo? No lo sé, ya lo diremos los canarios, ¿no? Pero la debilidad del sistema electoral canario hace que los herreños y los gomeros tengan más peso que los tinerfeños y los gran canarios. Eso es una realidad y no va a cambiar para el año 23. Y Casimiro ya ha puesto la locomotora a funcionar. Nos puede vender la moto, desde luego a los herreños y los gomeros se los va a convencer y van a tener votos y van a tener diputados mayoritariamente. Te digo casi en exclusiva, pero mayoritariamente van a arrasar en esas dos islas. Y Coalición Canaria que se ponga las pilas, porque después del sociobarómetro que nos aportó ayer la UNED, mal o menos condicionado, desde luego el CID de Tezano es menos fiable, porque dice que el PSOE le saca 8 puntos al PP, cuando todas las encuestas del resto de sociedades demoscópicas dicen lo contrario, que es el PP el que se saca 8, es decir, que Tezano desvía la intención de voto un 16%, es decir, cualquier estadística seria, más o menos 5% es razonable, mejor más o menos 2%, ¿no? Pero 16%, eso es una tomadura de pelo. Pues bueno, ojo con el tema, porque el gomero va por su fuero y ahí va que de Tirina tiene ya contactos en Gran Canaria, tiene contactos en Lanzarote y Fuerteventura, y hace público hoy que AH está asociado y tienen intereses comunes con ASG. Doña Noemí Santana nos vuelve a decir que ella es la mejor de las mejores, aunque tenga la consejería hecha unos zorros y que sea realmente la vergüenza del gobierno canario actual. Eso de la vergüenza del gobierno canario no lo he dicho yo, se lo he oído decir a alguien que forma parte del Pacto de las Flores. Pues bueno, nos dice que la gente que en esta comunidad autónoma están arrastrando su economía desde hace años, es decir, los que están viviendo de la PCI, de la prestación canaria de inserción, van a subir esa mínima aportación, esa mínima subvención que tienen, que no sé si son 400 y pocos euros, pues van a verse incrementada con el valor del IPC del archipiélago. Ole, doña Noemí. Los funcionarios no, los trabajadores no, los empleados públicos no, ustedes también, que van al mismo nivel que los funcionarios y los empleados públicos, pero la gente que está pasando miseria le van a dar el IPC, qué menos, ¿no? Y usted saca pecho por eso. Dice también que el ingreso mínimo vital, que no sé cuánta gente lo ha tramitado en Canarias, pero que es un auténtico fracaso, el ingreso mínimo vital también se va a ver incrementado en el IPC. ¿No les da vergüenza hacer esta...? De verdad. ¿No le saldría mejor intentar hacer algo para que no tenga que aumentar eso, sino eliminarlo porque la gente no lo necesite? Bueno, yo no lo sé, sinceramente, pero me aburre ver cómo hay tantas posibilidades de pedir subvenciones, hay tantas colas y tantos administrativos del gobierno de Canarias tramitando expedientes para dar miseria a gente que está pasando miseria, en vez de preocuparse de cómo reactivamos la economía para que el empleo sea digno y la gente se gane la vida. Bueno. De momento, buena noticia para la gente que tiene esos 400 y pico de euros, tanto del ingreso mínimo vital como de la PCI Canaria, porque a partir de enero van a tener su subvención o su ayuda aumentada en el precio, en el porcentaje del IPC. El plan especial de empleo para La Palma, pues ya está bendecido por todas las administraciones que han presumido de que se ha hecho rápido y eficazmente, porque lo normal es que un plan de empleo se tarde entre 6 y 8 meses. Tiene guasa, ¿eh? Pero bueno, han tardado menos de 3. Aplaudimos. 63 millones para La Palma para generar 1.675 empleos. No está mal que hayan tardado el tiempo que han tardado. Se podía haber tardado mucho más y también mucho menos. Pero bueno, si realmente es efectivo y se generan 1.675 empleos a partir de enero del año que viene, bienvenido sea, señor Ángel Víctor Torres, señor Mariano Hernández Zapata y los tres alcaldes de los tres municipios más afectados, que a ellos sí los aplaudo de corazón, porque son los que han dado la cara y los que han sacado las castañas del fuego a sus vecinos, independientemente del color al político al que representen, atendiendo realmente la necesidad de los vecinos. Felicidades a Juan Manuel Rodríguez, felicidades a Noelia García y felicidades a Sergio Rodríguez, que de verdad, menos mal que ha habido personas al frente de los ayuntamientos. No les quiero entretener mucho más, pero simplemente recordarles que la inmigración sigue llegando a Canarias. Ayer fueron casi 100 inmigrantes las que llegaron a Fuerteventura y Lanzarote en dos pateras, pero recordarles que ahora dicen que, bueno, iba a haber viento y frío, ¿no? Pero en las raíces, donde ya ha habido algún tipo de conflicto que ya nos hemos olvidado, sigue habiendo 1.000 seres humanos. ¿Saben lo que son 1.000 seres humanos? Imagínense ustedes, viviendo en las raíces, acercándose a las Navidades. No sé si los que están allí son muy católicos, apostólicos y romanos, pero los que estamos por aquí sí que lo somos y presumimos de la solidaridad. Bueno, pues pensemos que hay 1.000 seres humanos durmiendo en las raíces, aún. Nos hemos olvidado de ello, ¿verdad? Como no se peleen y vayan a la cárcel y generen tensión a los que viven en los alrededores, miramos para otro lado. ¿Cierto? Pues nada, no nos olvidemos que llega la Navidad y a lo mejor tenemos que pensar que hay seres humanos, insisto lo de seres humanos, porque aparte de inmigrantes legales son seres humanos como usted y como yo, que viven en condiciones francamente infrahumanas aquí al ladito. Aquí al ladito, muy, muy cerquita. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con Antonio, que quiero saber su opinión en algunas cosas. Bueno, pues saben ustedes que hoy aquí en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, vamos a celebrar este pequeño brindis brunch navideño con todas las medidas de seguridad, con buena ventilación, las puertas abiertas. Igual hay ustedes algún ruido de fondo durante el día de hoy, pero vamos a tener entradas y salidas de distintos colaboradores y compañeros de aquí de la emisora. Y lo primero que queremos empezar es agradecer a Zacarías Acosta, el propietario de la Tasca San Sofé, que es el que nos va a deleitar con el tremendo brunch que estaba preparando aquí mientras yo estaba haciendo el análisis del día. Muy buenos días, don Zacarías.
Buenos días, Diego.
¿Qué nos ha preparado ahí?
Bueno.
¿Pequeño brunch?
Un pequeño brindis, digamos, como todos los años.
Como todos los años,
ya
¿verdad?
Ya es tradicional.
Ya es habitual aquí en esta casa que Tasca San Sofé nos prepare. Pero aparte de lo que ha preparado hoy aquí, ustedes tienen también una especial carta de brunch a disposición de todos sus clientes desde hace tiempo y especialmente para el periodo navideño, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros ya llevamos bastante tiempo con las campañas de brunch y la verdad es que ha sido un buen tirón para nosotros. Y bueno, y de cara a esta campaña de Navidad, pues tenemos unos brunch especiales para grupos. Lo que pasa que debido a la situación actual, la verdad que eso nos ha frenado un montón. Pero bien, esas campañas, otras campañas de tarjetas de regalo que se utilizan mucho para esta campaña de Navidad y Reyes, y muy bien.
¿Qué le iba a decir? Tasca San Sofé está en un sitio que a mí me parece de lo más agradable porque es ahí en la organización Las Cuevas. Tiene una zona de amplio aparcamiento, está al lado de la farmacia, es decir, un sitio efectivamente localizable y una terraza preciosa y amplia. ¿Habéis sufrido mucho durante la pandemia?
Vamos a ver, hemos sufrido durante la pandemia como todo el sector de la hostelería y como muchos sectores más. A nosotros nos ha favorecido un poco el hecho de que tengamos una terraza amplia, como tú acabas de decir, y bueno, y eso nos ha ayudado un poco a mantenernos, ¿no? Con diferencia a aquella gente que desgraciadamente no tiene y que lo han sufrido mucho más porque simplemente tienen locales cerrados y no lo han podido utilizar.
Bueno, usted tiene también la ventaja de que soy una empresa familiar, ¿no?
Sí, nosotros somos una empresa familiar.
En estos casos la familia siempre arrima el hombro mejor, hombre, que un empleado, ¿eh?
Está claro, ¿no? Porque hoy en día, encima, tener que soportar la carga de tener empleados y demás, pues me parece a mí que sería una situación un poco insostenible, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, como somos una empresa familiar, nos hemos adaptado a la situación y, bueno, más o menos hemos ido tirando, como se suele decir.
¿Y cómo se plantea el 22? ¿Tenéis ilusión? ¿Tenéis esperanza de que esto va a parar? ¿O, ay, o van a seguir diciendo 5, 4 o 3?
Teníamos todas las esperanzas y todas las ilusiones puestas en que esto podría cambiar, pero ya tú puedes comprobar cómo está la situación. Parece que en el último momento nos vinieron a cerrar las puertas para que podamos disfrutar un poco menos. Pero bueno, esta es la situación y eso es lo que nos toca y qué podemos hacer.
Pues decirle que en San Sofé se cumplen las medidas y que hay una terraza amplia para que la gente visite por allí, que el café está estupendo, que la gente son súper, súper amables y que tenemos que ayudar un poco a la hostelería en estos momentos. No tenemos que ir en Nochebuena y en Navidad a ningún lado, porque ustedes además no tenéis fiestas programadas y la habéis tenido que suspender. ¿O?
No. Lo que sí se han suspendido, como nos ha pasado a muchos de nuestro sector, son esas comidas de grupo, ¿no? Que nos podía dar un impulso en esta fecha y que prácticamente pues todo el mundo ha suspendido, ¿no? Al igual que los grupos en los distintos ámbitos, tan igual en los desayunos como en los almuerzos como en las cenas. Y eso, digamos que ahí sí que nos ha trastocado un poco, ¿no?
Y es que las cancelaciones son fastidiosas porque en la hostelería el producto hay que comprarlo no de un día para otro, ¿no?
No, y encima ahora mismo está viviendo una carencia de producto en el mercado.
Encima.
encima y tú te has tenido que reponer con las perspectivas que tenías, pero desgraciadamente pues no ha podido ser y ahora pues te las tienes que aguantar.
Oye, sí. Por cierto, una duda que te iba a preguntar, porque yo hace tiempo que, sinceramente, tomé café en tu negocio la semana pasada con una amiga y bueno, estaba el movimiento habitual, no había ni más ni menos, sí. Pero la semana pasada estábamos mejor que estamos esta semana. ¿Hay algún tipo de favor que os han hecho las administraciones públicas en base a estos prejuicios que se ha causado en la pandemia? ¿Os ha llegado realmente algo? O
Diego,
todo...
estás tocando un tema un poco complicado porque...
Para hablarlo un día de Navidad, ¿no?
Estás hablando de un tema un poco complicado porque...
Es que tengo la noticia de que a la hostelería dicen que le han llegado muchas ayudas, pero que poquitas han sido efectivas. Que vamos, que no han sido realidad.
A ver, yo sobre esto, Diego, prefiero no opinar porque al final... lo que comentábamos antes, al final esto se...
Ni municipales, ni del cabildo, ni del gobierno autónomo, ni del gobierno nacional, ni nada.
No.
Y el impuesto de autónomo, la tasa de autónomo, eso es imperdonable.
Nada, esto aquí nada. Aquí lo que se habla como tipo de ayudas, yo no sé para dónde son las ayudas y yo no sé para quién son las ayudas. Esto como siempre en política, muchas promesas, muchas tal, pero aquí nada. Y encima tú tienes que cumplir religiosamente con todos tus impuestos, con todos tus pagos, y a ti no te ayuda, a ti no te ayuda nadie.
Pues Zacarías, que te digo, que mañana es la lotería de Navidad, que venga el año nuevo mejor, a ver si toca más, si nos toca una ayuda.
Con esa ilusión que estamos todos los españoles, de hecho este año ha sido una burrada, ¿no? Lo que la gente ha invertido en lotería.
Todo el Estado frotándose las manos porque reparte premios, pero eso es ingreso para la caja.
De alguna forma hay que mantenerlo,
¿no? Sí, y la ilusión.
Porque los gastos son cada vez más para el gobierno.
Pues Zacarías, que te digo, que pase usted feliz Navidad,
Diego,
feliz Nochebuena y que el año que viene sigamos estando por aquí, que siga siendo colaborador habitual de esta casa y que nos traiga los Brank los días 21 o 22 de diciembre.
Hombre, seguiremos en ello, vamos a ver si las situaciones nos lo permiten.
Y a todos los oyentes de Gente Radio, que aunque en números pequeñitos, que Tasca San Sofía tiene su terraza a disposición de todos nuestros oyentes y que allí hacen un café maravilloso, un brunch maravilloso y con manteniendo las distancias de seguridad y en pequeños grupos se puede
eso
ir.
Sobre todo, eso es una de las cosas que a nosotros siempre procuramos y que nos caracteriza por tener guardar las distancias. Mucha gente no lo entiende, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Enfrentarte a todo este tipo de problemas, pues bueno, hasta que la gente lo entienda.
Una asignatura más para todos los camareros. Atención al cliente en modo COVID.
Sí.
Y policía de terraza.
Exactamente. Oye, lo acabas de ver en el dato. Yo siempre digo eso. Siempre digo, nosotros parecemos policía, ¿sabes? O sea, en mi negocio yo parezco policía.
Es difícil, pero hay que hacerlo.
Ya.
Zacarías, feliz Navidad y próspero Año Nuevo y que todo siga bien y vaya mejor.
Muchas gracias a ti, Diego, y a tu casa.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues continuamos en este programa fantástico que estamos empezando a coger carrerilla ya cuando son las 8:40 minutos de la mañana y es el momento de saludar a mi querido amigo, y además lo digo con la palabra amigo por delante porque es de los de verdad, don Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por esa introducción. Sabes que es compartido, que es igual. Y aquí estamos para hablar de otro tema como todos los martes.
Oye, te iba a decir una cosa y te voy a hacer una trampita. Te voy a hacer una trampita porque Antonio Blanco y yo hemos compartido formaciones políticas desde tiempos inmemoriales, ¿no?
Sí.
Pero tú te has metido en un proyecto en el que yo no me he atrevido. Creo que ya yo la política para mí se acabó. Me voy a quedar con el micrófono, que es muchísimo más satisfactorio, o al menos así lo pienso yo ahora. Quiero preguntarte, ¿Cómo va ese partido político en el que tú formas, del que tú formas parte, que se llama Contigo Somos Democracia? ¿Va calando entre la población o es un proyecto que cuesta?
Pues lo primero, yo tengo fe de que por tu idea liberal y centrista algún día podamos contar contigo, que yo sé por lo que tú
lo dices. Lo más que te puedo prometer es que a lo mejor te voto. A lo mejor. Lo más que te puedo prometer. Pero ya un partido político, Antonio, de verdad, tengo 56 años. He sufrido la frustración de ver cómo se disolvía un partido en el que tenía depositado una ilusión enorme que se llamaba Unión, Progreso y Democracia, en la que tú y yo compartimos una campaña electoral de muy grato recuerdo para mí al tenerte cerca a ti como compañero y amigo. Y se ha disuelto también dentro de mi mente la opción de un liberalismo real en España, como era Ciudadano. Ya la política para mí está de más. Yo voy a criar a mis hijos, voy a seguir ayudando a mis amigos y voy a seguir siendo lo más crítico posible sin tener ninguna trinchera. Aunque me gustaría que en este país funcionara una opción de centro moderado que sirviera de cauce para que la política española pase de ser lo radical que está siendo a una cosa con un poquito más centrada, un poquito más racional, un poquito más sensata, ¿no? Y ahí a ver cómo lo hacéis, pero tenéis una asignatura ahí grave y difícil.
Bueno, yo si te digo sinceramente que yo mi idea sobre todo es reunificar, digamos, el centro liberal y progresista de España. Creo que hay muchas opciones por ahí dispersas y tenemos que hacer, pues lo que dices tú, un centro real que tenga un cierto poder, que podamos ser llave para determinados gobiernos y poder poner un poco de sensatez a este desvarío que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esa es mi meta y creo que en esa meta estarás tú totalmente de acuerdo. Y a pesar de los años, que créeme que yo estoy por ahí cerquita a tu edad, yo creo que la gente que tenemos esa necesidad de que haya un centro coherente en este país, cualquier aportación que tengamos va a valer para el resto de ciudadanía. Así que te digo, yo como buen político insistiré en que tú algún día te incorpores a nuestro proyecto.
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que la buena gente como tú les cuesta trabajo llegar a ocupar cargos de responsabilidad porque es difícilmente que te pliegues a los intereses de otras personas que no sean lo que tú crees que es bien para el conjunto de la sociedad, y eso a veces no, casi siempre, y tú bien lo sabes, es muy complicado defender dentro de un partido político.
Es complicado. Mira, tú me decías que cómo estamos en Contigo Somos Democracia, pues te diría fundamentalmente que la primera parte es que es un partido que respeta mucho la independencia de las agrupaciones, ¿no? Entonces, es un partido que sobre todo se fundamenta en el municipalismo, entonces las agrupaciones locales tienen mucha libertad, tanto para plantear temas como para plantearse posibles negociaciones de consenso de cara a formar gobiernos. Hay mucha libertad, por lo tanto, eso que tú y yo hemos vivido en anteriores proyectos, creo que aquí no se va a dar, ¿no? Porque hay un respeto importante a la agrupación local, ¿no? Bien. O a la provincial o a la territorial. En ese sentido, no funcionan tan jerárquicamente como en estos otros proyectos anteriores, sino que, bueno, se respeta mucho más la vertebración territorial del partido. Y en esas estamos, tenemos un congreso ahora en febrero, el segundo congreso nacional, en el que vamos a cimentar pues un poquito el partido que queremos que sea a partir de ese febrero del 22, en el que tendríamos que proponernos la expansión nacional de una forma ya mucho más rápida, y en eso estaremos. Los principios son los mismos, tú y yo hemos compartido varios proyectos en los que las ideas son las mismas que tiene Contigo Somos Democracia, y es fundamentalmente ese liberalismo progresista centrado que permita tanto pactar a izquierda y derecha cuando realmente, como decía el gran Anguita, haya un programa por delante, ¿no? No por cargo, sino por programa. Entonces, es una opción política nueva, realmente de hace poquito. Ya te digo, en febrero va a ser el segundo congreso y lo que estamos es poniendo las bases en distintos territorios nacionales para poder expandirnos de una forma definitiva a partir de ese segundo congreso.
Pues no teníamos previsto hablar de ese tema hoy, pero bueno, las cosas que suceden convienen y ha pasado. Sí. No sé por qué, pero me ha pasado. La improvisación y el directo tienen que estar.
Es bueno hablar de todo, ¿no?
De todas maneras, ya te adelanto y además lo comparto con nuestros oyentes, que el próximo 28 de diciembre tengo hablado con una persona muy cercana a ti que se llama José Enrique Aguar Vila, que tú me aportaste a través es nuestro buen amigo Matías, viene aquí a pasar unos días al Puerto de la Cruz y lo hemos invitado a que venga a esta casa a hacer una exposición, con lo cual ya tú como secretario del partido en Tenerife quedas perfectamente invitado para que el 28 acompañes a José Enrique si al final conseguimos que vengan por aquí, y hablaremos un poquito de una política centrada que se va a ofrecer a los ciudadanos españoles a partir del próximo enero con la celebración de ese segundo congreso, y a ver si os convertís en alternativas y les ilusionáis a la población española, que falta tenemos de ilusionarnos con algún proyecto político decente.
Sí, lo importante es como bueno, tú y yo que tenemos esa trayectoria en proyectos anteriores, ilusionar pero con los pies en el suelo. Es decir, no es bueno ilusionar desmedidamente y después faltar en los contenidos y en las bases, que es lo que al final se vuelve a destrozar todos los buenos proyectos que han habido hasta aquí, ¿no?
Como decía mi padre, hay que pedir dos veces y cortar una. Es decir, en la tijera, cuando se hace una propuesta encima de la mesa hay que pensársela dos veces. Una vez que está hecha hay que mantenerla y mejorarla, pero no estar cambiando de criterio con tanta
rapidez. Hay que ser coherente,
y valiente, Antonio, y valiente. Este es el momento en el que este país necesita dar un paso adelante. Oye, pues, para acabar, que lo que queríamos haber hablado, la falta de ejemplaridad en los cargos públicos, que nos viene sorprendiendo uno un día detrás del otro, que bueno, el COVID no perdona religión, ni clase social, ni color del pelo, ni absolutamente nada, pero tampoco perdona a los políticos. Lo que está claro es que los que compramos papeletas, o que algunos compran más papeletas que otros para cogerlos, ¿no? Y parece que no hay un comportamiento ejemplar en los cargos públicos.
Bueno, fundamentalmente de cara a esto del COVID, que es lo que hablábamos ayer de que era algo interesante para hablar, es fundamentalmente porque hay que dejar claro una cosa. O sea, estamos ante una variante que tiene una contagiosidad muy grande. Es decir, cada persona que tiene Omicron la puede contagiar a tres personas. Es la variante más contagiosa de las que hemos tenido hasta aquí. Y hay que decir que España, que realmente tenemos unos datos de vacunación sobresalientes, pero los datos son objetivos, es decir, hay un 76% de población con la doble vacunación completa, ¿no? Es decir, cuando tú te encuentras por la calle a 100 personas, estadísticamente habría 14 personas que no tienen esa vacunación completa. Y de los que tenemos esa vacunación completa, pues de los que tenemos 50 años en adelante, estamos llegando al límite en el que la eficacia de la vacuna pues empieza a no tener tanta eficacia. Por lo tanto, que estamos en un momento de grave riesgo, ¿no? O sea, estamos ante una variante muy contagiosa con muchas personas que o bien no tienen la vacunación completa o estamos al borde de empezar a perder esa eficacia, y en unas navidades, un periodo de fiestas, de cenas de empresa, de tal.
Tormenta perfecta. Pues, tormenta perfecta.
Tormenta perfecta, exactamente. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué es lo más importante? Obviamente la vacunación, pero además los comportamientos responsables. Y claro, los comportamientos responsables, desde mi punto de vista, son como los bostezos, ¿no? Es algo que se contagia muy fácilmente. Es decir, si tenemos unos comportamientos de las personas que se supone que tienen que dar ejemplo, que sean responsables, es más fácil que la población siga esos mismos comportamientos, esas mismas pautas, ¿no? Pero claro, últimamente estamos viendo que a todo el mundo nos gusta hacer una cena de empresa, una cena de amigos, una fiesta, sin duda. Pero cuando tú tienes un cargo público, tienes que puedes tener esas mismas intenciones, pero tienes que tener un poquito de sentido común, y en un periodo como este es obvio que nadie que tenga un cargo público debería de hacer ningún evento de este estilo, ningún evento, macroevento. Hemos visto últimamente pues el Congreso del Partido Socialista de Cataluña, han salido personas importantes infectadas de allí, hemos visto esas cenas navideñas del PP en Madrid, no tiene que ver con el color político, tiene que ver con esa falta de ejemplaridad que últimamente estamos viendo en muchos campos, pero en este caso de la sanidad y del COVID, junto con las navidades, en esta clase política que tenemos, que realmente tendríamos que, si se me permite la idea, y yo me considero también clase política, creo que habría que darnos de cogotazos, ¿no?, a veces para que nos demos cuenta que no podemos exigir a la ciudadanía cosas que ni nosotros mismos cumplimos, ¿no?
Pues Antonio, ¿qué te digo? Que el año que viene seguiremos en esta línea, intentando hacer reflexiones sobre cosas que ayuden a ser mejor sociedad de la que somos. De verdad, sabes que en el Puerto de la Cruz hay un brote importante entre el ayuntamiento y sus cargos públicos, que yo no quiero achacarlos a una comida de Navidad, pero bueno, el COVID, ya digo, no respeta colores, no respeta edad, no respeta profesión, pero sí respeta, bueno, respeta el sentido común. Cuando más sentido común se aplique, menos papeletas compramos y menos posibilidades hay de contagiarse. Oye, Antonio, que feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos, para José, para ti, para todos los oyentes. Espero que entremos en el 2022. Dentro de que vamos a entrar, digamos que un poquito cojeando por todos estos problemas, espero que sea un año lleno de ilusiones que se cumplan y de que todo el mundo tenga la mayor de la salud posible.
Y que aprendamos a tener todos la nueva normalidad, ¿no? Que aprendamos a hacer ya las cosas bien.
Ojalá sea así.
Antonio, que tengas suerte mañana en la lotería y que pases felices fiestas junto a los tuyos.
Un abrazo grande para todos.
Gente Radio en Navidad.
9:05 y es el momento de darle la bienvenida, más con una felicidad especial, porque hacía tiempo que no nos veníamos por aquí, por esta casa, don Jesús Ayala. Muy buenos días, don Jesús. Pues muy buenos días, don Jesús Ayala, colaborador habitual de los martes, y hoy ha tenido la deferencia de venir a visitarnos, que hacía tiempo que no lo veíamos por esta casa.
Sí, la verdad que ese tiempo, desde la época del recordado Lorenzo, y después ya que intervine en algunas direcciones generales del gobierno, pues bueno, me desmarqué un poco, y prácticamente pues puede ser perfectamente 15 años, ¿no?
Por lo menos, 15 años, 15 por lo años. Menos, por lo menos.
Éramos asiduos colaboradores, me acuerdo que estábamos arriba en un poquito cerca de aquí, que no tenía las instalaciones tan estupendas que tienen ahora, pero que bueno, que todo fue un proceso de reciclaje también de ustedes mismos, y había los debates que teníamos planteados eran interesantes, ¿no? Porque éramos gente de diferente pelaje político, y eso siempre entretiene y abre las entendederas y nos hace reflexionar.
Para los que escuchan a Juan Jesús Ayala, ya les habrán dado cuenta de que él tiene un marcado carácter nacionalista, que es un convencido autonomista, y no iba a decir independentista, pero casi, ¿no?
Bueno, autonomista, yo creo que el nacionalismo canario concretamente está atravesando un momento crucial y malo, porque lo interesante en todo este marchamo nacionalista sería propiciar la unidad del nacionalismo, pero en ese aspecto cada cual se considera el rey del mambo y se son incapaces de bajar del machito donde están situados tanto unos como otros. Entonces, yo creo que ahora mismo el Estado de las Autonomías es un Estado que tuvo su razón de ser en el año 1978, porque todavía había mucho ruido de sable, habían revoloteos de sotana y no se podía ir más allá. Pero claro, el considerar que el Estado de las Autonomías está consolidado, que es imprescindible para solucionar los problemas del Estado español, porque el Estado español, si analizamos las cuestiones, dice, bueno, es que tenemos... es la idea de España, tenemos mentalidad española, hay mentalidad extremeña, mentalidad castellana, mentalidad canaria, o sea, España es muy difícil de entender y de comprender. Entonces, por el camino de las autonomías, yo creo que ahora es necesario hacer una segunda transición, de la cual se está hablando hace tiempo, pero no hay quien le meta el diente a este asunto. Y esa segunda transición es ni más ni menos que el título octavo de la Constitución actual, que es la organización territorial del Estado, habría que darle un toque, porque aquí hay territorios dentro del Estado español que están muy bien y otros territorios dentro del Estado español que están muy mal. Y eso se debe al Estado de las Autonomías. Entonces, está obsoleto y hay que buscar otra fórmula de entendimiento de los diferentes territorios que componen el Estado español con el centralismo español, con el gobierno español o con el Estado español. Y en esas está, pero no hay manera de meterle el diente. Y ahora mismo nosotros, vamos a llamarlo todo dentro del Estado español, estamos cediendo poder a Europa. Europa nos marca el paso. Entonces, sin darnos cuenta, estamos viviendo una especie de confederalismo. Tenemos un contrato, Europa no tiene una constitución, pero sí hay un contrato entre los diferentes...
Una especie de Estado federal europeo.
Exactamente, hay un contrato. España está supeditada a los dineros que le mandan a Europa, la vigilancia que Europa ejerce, los hombres de negro. Europa tiene que estar siempre ahí en cualquier manifestación política que en realidad se distribuya por el ámbito de Europa. Europa manda desde la Comisión, desde lo que sea. Entonces, sin darnos cuenta, estamos en un ambiente confederal y esa va a ser la solución.
¿Confederal? ¿Quieres decirte un Estado federal europeo o tú apuestas por un Estado federal español?
No, yo apuesto por un Estado confederal, porque el federalismo es una cosa, porque muchas veces se dice, si no, ¿para qué vamos a hablar de federalismo? Si el mismo Estado de las Autonomías es un Estado federal, no, eso no es un Estado federal. El mundo va caminando hacia un Estado, hacia una confederación de Estados. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros vamos a ser independientes? No, no podemos ser independientes, ni creo que sea un momento propicio para hacer eso, ni la ciudadanía lo permite tampoco. Pero un nuevo contrato con el Estado, Canarias tiene que tener un nuevo contrato con el Estado, porque tiene a Marruecos, que es una amenaza constante, donde nadie le hace caso.
Es que además lo niegan. Yo, es una cosa que a mí me sorprende, es decir, que ¿por qué las administraciones públicas, en concreto el gobierno de Canarias, no está poniendo la lupa ahí? Porque ese problema, Sáhara y Marruecos,
existe. No, porque hay muchos intereses creados, hay muchos pañitos calientes que hay que poner con Marruecos, porque Marruecos tiene un muro ahí de contención para el yihadismo, para muchas cosas. Y luego hay también negocios entre unos gobiernos y otros, entre unos estados y otros, pero Marruecos es un país amenazante, es un país amenazante, y las guerras que ha tenido Marruecos con Ceuta y Melilla históricamente, ahora tienen otro tipo de estrategia, más tranquila. Tú sabes que esas...
Nos mandan inmigrantes de vez en cuando.
Ellos no tienen prisa, pero tienen sus objetivos concretos, y poco a poco van intentando escarbar y llegar a esto, llegar a prolongar la zona exclusiva económica de Marruecos, la plataforma marroquí, llegar hasta la punta de la Restinga en el Hierro, con vistas a tener esa riqueza posible que pueda haber en el Monte Trópido, del telurio. Hace prospecciones petrolíferas donde les da la gana, porque efectivamente Canarias no tiene agua, las aguas territoriales son aguas españolas, pero si Canarias algún día pudiera tener un contrato con el gobierno español confederal y tener más o menos, no los ropajes de un Estado, pero parecido al Estado, quizás entonces Canarias, todas estas cuestiones de las aguas territoriales que pertenecen al Estado español y todas estas cuestiones con Marruecos y todo el ambiente erizado que hay aquí, se pueda plantear de una forma más tranquila y una relación más lógica dentro del mundo de la política. Que eso es una utopía. Pero bueno, la política está llena de utópicos y de utopías. Muchas veces hay que militar en la utopía y adelantarse un poco los acontecimientos, que luego esos acontecimientos son aplaudidos por la gente, estupendo. Pero bueno, hay que ganarse la gente, hay que desarrollar nuevas estrategias y no estar siempre en el mismo fondo de saco, que aquí no avanzamos. En Román Rodríguez, no, nosotros somos defensores de la canariedad. Oiga, usted no me hable de conceptos vacíos ideológicos. La canariedad es una marca donde el canario tiene la condición de querer todo aquello que se relaciona con Canarias, sus folclores, sus costumbres, su forma de vivir, su forma de divertirse. Todo eso es la canariedad, muy bien, pero eso lo mismo te lo defiende un partido centralista, estatalista, como un partido nacionalista en este caso, están ahora con la dichosa canariedad. Pero eso es un concepto vacío de contenido ideológico. El nacionalismo tiene un fundamento político claro.
No considera a Román Rodríguez nacionalista, ¿verdad? ¿Eh? No lo considera nacionalista Román Rodríguez.
Es nacionalista, pero ha venido menos. Él ha venido menos, él fue autodeterminista en los primeros momentos.
Nacionalista ha venido menos.
Le dio la mano a Chema Montero, que era representante de Ribatasuna, en mítines que hubo.
¿Y Casimiro es nacionalista? Ese es un nacionalista venido más.
Ahora resulta que Casimiro ahora es insularista. Casimiro ahora le ha dado la mano
a David Cabrera.
A David Cabrera, que también ahora ha inventado la Asociación Herreña, y ahora son insularista, que me parece bien.
Dos partidos nacionalistas en el Hierro.
Me parece bien, pero son insularistas. Si no, es que desde la isla nosotros vamos a que la isla emerja con todos sus fundamentos políticos, con toda su riqueza y tal. Desde la isla no se camina, porque tienes otras encima, tienes otras instituciones más poderosas que no te dejan caminar, y tú no puedes formalizar un nacionalismo sin tener un objetivo remoto que puede ser alcanzable e inalcanzable, que es la construcción nacional de un pueblo. ¿Tú no, qué vas a hacer? ¿La República Independiente de La Gomera y la República Independiente del Hierro? No. Entonces, claro, ahí hay un estrato político perfectamente definido. Ellos quieren tener poder en el Parlamento Canario, como lo tiene actualmente Casimiro, con esos tres diputados que tiene, creo, y manda un montón. y manda un montón. Tan es así que él fue llave precisamente para la configuración del gobierno actual. Entonces, ir por ese camino en el nacionalismo
es un absurdo, ¿verdad?
Pero Casimiro, que fue un pope del socialismo, imbuido de las ideas del igualitarismo, de todo aquello que adorna esa ideología. David es un buen chico, yo lo conozco, es trabajador, es entusiasta, pero tienes que romper esa costra de insularismo que no te conduce a nada. Te conduce de la frontera a San Andrés y San Andrés al Mocanal, y del Mocanal al Puerto de las Tacos, al aeropuerto del Hierro.
Pero apoyo de Casimiro a esta formación política, Agrupación Herreña, que no tiene nada que ver con Agrupación Independiente del Hierro, la AHI,
que
forma parte de las AIC, ¿no? Pero sí le va a quitar target de votantes a ese partido político que es tan importante para
los intereses de Canarias. Claro que le va a quitar, y Casimiro puede conseguir perfectamente 3 diputados del Parlamento de Canarias, y David puede conseguir perfectamente 2 o 3, con 6 diputados mandan. Con Total. 6 diputados mandan. Y quizás desde por ahí, bueno, pudieran conseguir cuestiones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de dotación para las dos islas, pero eso no es el nacionalismo.
Ese no es el futuro de Canarias, ¿no?
Eso no es
que La Gomera y el Hierro tengan
Eso no es nacionalismo. El nacionalismo va mucho más allá. Y que retroceder a la isla, al insularismo, a la pugna que había entre Gran Canaria y Tenerife, y mover la burguesía del momento para enfrentarnos con unos y con otros. Todo nació en un enfrentamiento. Entonces, si no avanzamos, si no progresamos, si no somos capaces de progresar en esa idea, porque cuando habla Román, no, es que nosotros somos nacionalistas progresistas, somos de izquierda. Mire, el nacionalismo no entiende de clase. Esto no va de clase, esto va de categoría. Y la categoría que está imbuida al nacionalismo es la construcción nacional de un pueblo. Es eso. Entonces no me hable usted de progresismo, porque progresar en el nacionalismo es ir hacia la construcción nacional de un pueblo. ¿Se podrá lograr? No se podrá lograr. ¿Tendrá su tiempo? O no tendrá. Pero la ideología es fundamental. Ya sabemos que la ideología está en el imaginario, que hay que bajarlo del cerebro a la realidad, que costará, que se frustrará, que no llegará. Pero, hombre, defínase. No me venga usted con el liberalismo, sabemos lo que es, el comunismo sabemos lo que es, el socialismo sabemos lo que es, y el nacionalismo sabemos lo que es. Y estamos paradójicamente en el mundo, en la época de los nacionalismos. Fíjate, en el año 1945, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, habían en las Naciones Unidas 59 territorios denominados naciones. Hoy hay 200.
Y creciendo.
Entonces estamos en la sexta ola nacionalista, después del derrumbe de la Unión Soviética, de todas aquellas partes que componían ese inmenso territorio, pues bueno, se imbuyeron de naciones con su estado correspondiente. Y en esta globalización que generalmente se está preconizando, ¿no? Es que ya la globalización nos hace que no seamos particularistas, que no miremos el patio de casa, pero es que paradójicamente la globalización, las culturas las está diluyendo, la forma de vivir de la gente las está diluyendo, el pensamiento lo está diluyendo. Entonces, lo normal es que la gente se refuerce ideológicamente desde dentro. Digo, muy bien, yo estoy de acuerdo que en la globalización, en lo económico, perfecto, en lo político, en lo que respecta a ciertas cuestiones, pero en la cultura. La cultura de un pueblo, la cultura del extremeño no tiene nada que ver con la cultura del canario. Y cuando las culturas se comparten en los territorios, cuando tú y yo somos iguales y nos vemos iguales y tenemos un pasado común y queremos tener un futuro común, estamos ya, no estamos en la globalización, estamos en que la globalización no nos engluya y seamos una parte más de esa globalización que en parte nos puede destruir nuestras cuestiones, vamos a llamarlas culturales, porque la cultura comprende un montón de estadios y un montón de compartimentos. Y en eso se está. O sea, yo creo que el nacionalismo tiene su forma. Que aquí en Canarias es difícil, porque aquí hay mucha política, yo siempre la llamo de fulanismo, ¿no?
¿Cómo es eso? Eso es de fulanismo.
Sí, de fulanismo, no. Es el fulano de tal, es el que está ahí, el que manda, y todos los demás, los acólitos, tienen que aplaudirle, porque si no vamos con él, no vamos a ningún lado. Entonces, no hay crítica dentro de los mismos partidos políticos, no hay crítica. Hay un acondicionamiento a lo que el líder vaya marcando. Y si hay, y si hay una, lo que hemos hablado hasta hace bien poquito, si hay una estructura consolidada ideológicamente y esa estructura no está llevada acorde a los acontecimientos, y hay acontecimientos donde hay que dar un puñetazo sobre la mesa, y lo que hay es, bueno, vamos a dejar las cosas que vayan caminando, o sea, la crítica dentro del mismo, de los mismos partidos, y la crítica dentro del nacionalismo no ha existido, y mientras eso siga así,
pues se ha ido desmembrando, ¿no? No ha habido un proyecto que sea capaz de aglutinar,
porque
todo,
claro,
el sentimiento.
La gente piensa que el criticar, el ir en contra, es como si fueras un enemigo, ¿no? El ir en contra y el criticar quiere decir que a lo mejor estás alumbrando con una nueva antorcha caminos que están, permanecen en la oscuridad, y que no solamente se debe de agradecer, sino de aplaudir y decir, oye, pues tienes razón, este es el camino, este es el momento de hacer esta o poner en lisa otra cuestión, o sea, pero yo creo que eso le pasa a todas las opciones políticas.
En el momento que estamos corriendo en Canarias, Fernando Clavijo decía no hace mucho que Canarias siempre ha sido nacionalista, y yo discrepo. Canarias ha tenido necesidad, y ahora más que nunca, de tener un partido nacionalista potente, pero es que ahora es cuando menos potente está, ¿no?
Claro, porque está fracturado, el nacionalismo está fracturado.
¿Y quién puede liderar un proyecto nacionalista que mire por los intereses de todas las Islas Canarias?
Siempre se ha dicho por parte de ellos, se ha dicho, porque han habido convenciones, han habido estudios que profundizan en la cuestión del nacionalismo, y se ha dicho que todos los partidos nacionalistas tienen que caminar hacia un objetivo común, que primordialmente tiene que ser un solo partido político. Y el único partido político nacionalista aquí en esta tierra desde el año 1924 es el Partido Nacionalista Canario. Ese no tiene vuelta de hoja. Se formó en Cuba en una época determinada y ha seguido pa' aquí y pa' allí. Y si todos fuéramos capaces de caminar juntitos para consolidarnos y formar el Partido Nacionalista Canario como el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, no cabe duda que al aglutinar todas esas fuerzas, quizás creamos entusiasmo en la gente, veamos que aquí no es el poder por el poder, y decir, no, yo para qué me voy a fusionar con Coalición Canaria, yo siendo Román Rodríguez y yo con seis diputados obtengo la vicepresidencia del gobierno, no tengo necesidad. Y todos los que están
alrededor, porque no hay realmente un sentimiento nacionalista. Porque lo que hay son intereses personales en torno,
claro,
a, un,
claro,
a, un,
no hay,
a la utilización de un nombre que se llama nacionalismo.
Porque la ideología nacionalista no está en su tono definido y definitorio para saber lo que es y ir por ese camino. Entonces, claro, cuando los compartimentos están ubicados al poder a cualquier precio y dejar al margen cuestiones fundamentales que son aquellas de que ellos se irrogan diciendo, es que somos nacionalistas de izquierda, ustedes son nacionalistas de derecha, no, el nacionalismo no es ni de izquierda ni de derecha, simplemente es nacionalismo.
Y el PNC se ha mantenido ahí en coalición con Coalición Canaria, pero siempre ha sido fiel, no es como Nueva Canaria, que a veces va con Coalición Canaria, a veces va con el PSOE.
Bueno, se hizo ahí una especie de contrato electoral para ir juntos a las elecciones desde el 2007. Hemos seguido en ese contrato. Bueno, no cabe duda que hemos tenido cargos públicos a través de este tipo de relaciones. Las relaciones prácticamente han sido buenas. Y bueno, y ahí estamos, porque el empeño nuestro es, si estamos con Coalición Canaria, lo ideal es que en ese espectro y en ese campo se una de una vez Nueva Canaria y algún que otro partido que se dice ser nacionalista, y dejarse de bobería que si estos son de ATI, que si los otros son de derecha, que yo soy de izquierda. Eso es viejo, eso no tiene ningún sentido. La ideología es la ideología, no en el aspecto del nacionalismo, no. Las clases, bien, está muy bien. Cuando tu estructura es una estructura consolidada, aparecerán la lucha de clases, digo, la derecha y la izquierda. Pero el nacionalismo conduce a la construcción nacional de un pueblo. Eso no tiene vuelta de hoja. Eso no lo digo yo, se lo dicen la gente que ha estudiado y que sabe un montón de esto a nivel teórico, claro.
¿Crees que este paso por el desierto de Coalición Canaria fuera del gobierno, fuera del poder, de fuera de la distribución de los presupuestos, le va a pasar una factura irreversible? De manera que ya...
Hombre, Coalición... ya le está pasando, según las encuestas que se están viendo, le está pasando factura. Coalición Canaria tendrá que aliarse con el Partido Popular y tendrá que aliarse con Ciudadanos, y Ciudadanos ya sabes tú cómo anda, que puede ser que obtenga o que no obtenga, y no va a obtener posiblemente una mayoría para poder hacer el gobierno, porque ya está estructurado una nueva visión del gobierno de Canarias, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, don Casimiro y don David.
Qué mal se le ve el futuro a Canarias, ¿no? Yo no lo veo claro.
Canarias tiene un futuro incierto desde hace mucho tiempo. Estamos supeditados muchas veces a decisiones importantes que hay que tomar, que debemos tomar desde nuestro ámbito, y no se toman. Y el pasito que nos hace falta aquí, a pesar de que estamos en ese espectro estupendo de regiones ultraperiféricas, nos haría falta tener presencia en las cuestiones que se dirimen referente a Canarias, no solamente en la ubicación que pueda tener Canarias dentro del gobierno de España en lo que respecta a tratar cosas, sino en la misma Europea, en la misma Unión Europea, hay cuestiones que salen dirimidas para Canarias. Ahí sí se debería avanzar en ese aspecto y no ser un mundo tan sectario, tan compartimentado, sino todos aquellos territorios que tienen problemas o que pueden tener problemas, que entienden mejor de lo que puede venir, ahí hace falta interlocución. Y no estarás pensas de lo que te... Por ahora mismo el tema de Marruecos es un tema candente, es un tema peligroso, es un tema que no está para echarse... a echarse a reír, y sin embargo es un tema ese junto con la inmigración que nos toca de perfil, que
nos mandan 50 millones y ponemos un par de centros
cuando es fundamental.
Yo sí lo espero. Pues nada, Juan Jesús, que te digo, vamos a escuchar un villancico y que el año 22 sea mejor que el 21, porque el 21 ha sido un poquito de aquella manera. Para que
vamos a ver.
Un pase de pecho y dejarlo
yo
ahí.
Yo sí quería decirte y aprovechar, porque estamos atravesando el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, creo que el secretario general, el director general, es como el que se sube al púlpito y empieza a predicar. Está pasando esto. Cuando ahí tendrían que tener dispositivos dinerarios para tener en cada sitio del mundo un representante, y la Organización Mundial de la Salud le diga a esos representantes lo que tienen que informar a los diferentes jefes de los gobiernos para hacer lo que tienen que hacer. Pero aquí no, aquí este señor se sube al púlpito y predica, y luego los diferentes gobiernos hacen lo que dice el de turno, y así no se va.
Se echan falta unos liderazgos potentes, valientes, y que digan las cosas claras.
Ahora mismo va a haber una reunión del Consejo ese
de presidente, ¿no?
Para nada, 2 días antes, cuando eso después tiene que ir al boletín. O sea que lo que vaya a salir de ahí saldrá a lo largo de 4 días. Entonces hay un deslavazamiento de un problema tan gordo como es la pandemia. ¿Dónde están los hospitales infecciosos? ¿Por qué no se hace un hospital
El Sendal, ¿no? El Sendal es un hospital de pandemia.
¿Por qué no se dota con los diferentes recursos sanitarios? Es que esto se va a acabar mañana y pasado. El siglo XXI es el siglo de las infecciones. Pues los rectores políticos tienen que hacer hospitales, pues no hacen hospitales, y dotarlos con los recursos sanitarios, pues no, tienen los que tienen, que se están cayendo, y a los médicos y a todo el personal sanitario que se vayan para casa. 60.000 que se vayan para casa.
Es una triste pena, pero no puedo estar más de acuerdo.
En esas manos estamos.
Pues a ver si podemos darles otras ofertas a los votantes españoles y que tomen conciencia de ello, porque después sabes lo que pasa, que se le ofrecen cosas y la gente no las aprecia. Prefieren seguir cargando la burra que nos tienen acostumbrados. Pero sí es cierto que se nos avecinan tiempos donde la valentía y el liderazgo se echan falta actualmente y lo necesitamos como sociedad.
Eso está claro.
Juan Jesús, feliz Navidad.
Pues nada,
hasta nos echamos un cafecito y escuchamos un villancico.
Hasta el año que viene.
Ya va llegando.
A ver si nos viene mejor. Muy bien.
poured the brandy, baby, dressed the tree. I got the table looking Christmassy. Wrapped up presents, lit all the lights up, it's true. We can be wrong with all this right. Somebody's light is not so bright. One thing here could use some cheer, and that's you. Because everyone you know and everyone you don't are wearing Christmas sweaters, so it's crazy that you won't put your Christmas sweater on. It's got to be done. The uglier the better, hun. Don't be the only one. You light up everybody's faces. You know the time has come. Play along and get your Christmas sweater on. It doesn't matter if you don't look cool. Everybody's following the Christmas rule. Remember December, forget everything. Sweater, baby, 'cause I just can't wait to come and join the party now before it gets too late. Yeah, put your Christmas sweater on. It's got to be done. Oh, the uglier the better, hun. Don't be the only one. You light up everybody's faces. You know the time has come. Play along, and get your Christmas sweater on.
Pues a este programa especial de pre-Navidad no podía faltar don Pedro González, del Partido Popular del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Tenemos poquito tiempo porque tiene un montón de prisa, porque tiene juicios, labores profesionales que compatibiliza con su labor en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Esta semana no ha habido pleno, ¿no?
No, el pleno es el próximo lunes.
Ah, vale.
Lo que ha habido comisiones ayer.
Pero telemáticas, ¿no?
Telemáticas. Hemos exigido que se realicen de forma telemática y al
¿no
final...
salió del equipo de gobierno a hacerlo telemática?
No, 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 no. Yo mandé, como suele ser habitual en este tipo de cosas, y algo informal, pues mandé el WhatsApp al grupo de WhatsApp que tenemos los portavoces junto con la alcaldía. Como no se respondía, y ante una situación que, bueno, yo entendía que quien tenía que tomar la iniciativa y llamar por teléfono y explicar la situación en la que se encontraba varios miembros del grupo de gobierno era el gobierno. Como no lo hicieron, pues presenté un escrito, además, después de reunirnos al grupo municipal, presentamos un escrito exigiendo que las comisiones informativas se realizaran con carácter telemático. Se lo trasladé a la portavoz del grupo mixto Coalición Canaria, Sandra, que entonces hizo lo propio, y entre los dos lo exigimos, y al final pues se nos mandó un correo electrónico accediendo a ello. Hay que decir, para que la tranquilidad de todo el mundo, ya que me parece que en este tema no hay cierta transparencia, ¿no?, es que los cuatro miembros del grupo de gobierno que sabemos a día de hoy que han dado positivo se encuentran en perfecto estado de salud.
¿Solo cuatro?
Que sepamos.
Yo tengo confirmado esos cuatro, pero yo pensaba que eran seis.
Es que tampoco nos lo confirman.
Yo, no, confirmado porque he hablado con los cuatro, ¿no?
Yo puedo decir los cuatro y, bueno, salvo alguno que tiene pues algún síntoma como una gripe, como si fuera una gripe dura, hay otros que no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que debe quedar claro es que se encuentran, digamos, bien de salud, confinados, pero bien de salud. Y después, en segundo lugar, hombre, nos parece...
Todos los casos, incluso los funcionarios de asuntos sociales, el personal de confianza, que... Y claro, si va sumando todo el mundo que está...
El personal extraño de confianza, porque hay un personal que es de la Universidad Popular, que es como si fuera el ayuntamiento, pero lo tienen de confianza. Eso ya lo denunciamos en los primeros plenos.
¿Debían haber notificado un brote en el ayuntamiento o no?
Yo creo que lo normal es que cuando... Vamos a ver...
Independiente de que lo hayan cogido en la fiesta de Navidad o no. Sino
la fiesta de Navidad o el karaoke después.
Hay una concentración importante de casos.
Hay una cena de Navidad y después de la cena de Navidad, algunos que coinciden, pues, se van a... de fiesta, ¿no? Y después no soy yo el que publica en las redes sociales las fotografías de fiesta. Abrazado y sin mascarilla, ¿no?
Hay una parte de responsabilidad ejemplarizante de acuerdo que hay que tener mucho cuidado.
Sí, porque también hay que tener en cuenta, vamos a ver, contagiar, nos podemos contagiar todos.
Está claro, nadie está...
Yo puedo estar trabajando en un juzgado, tener mi mascarilla puesta, mantener la distancia de seguridad, pero hombre, evidentemente no estamos en un...
El 100% de garantía no lo tenemos.
Un laboratorio de máxima seguridad en el que...
Y dependiendo de si el tío que tenemos enfrente es muy contagioso o poco contagioso, hay super contagiadores.
O la concentración de que pueda tener en una sala, eso está claro. Otra cosa...
Que compremos muchas papeletas para que nos toquen.
Efectivamente, ¿no? Otra cosa es que me vaya dando besos y abrazos y de fiesta en plural, ¿no?
Sí, la conducta es ejemplarizante que hoy hablábamos. Entonces, con Antonio, creo que es importante.
Pero bueno, yo no quiero criminalizar a nadie, porque después... Además, en esto hay que ser muchas veces prudente, ¿no? Porque parece que después estamos todos con el dardo a ver quién es el que pues le toca la desgracia de contagiarse para ir a criminalizarlo. Ahora, yo estoy absolutamente convencido, pero no tengo ni la más mínima duda, que si esto hubiese sido al revés, que si cuatro miembros del grupo de gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria en su día hubiesen salido contagiados como consecuencia de estar en una noche, digamos, de cierto frenesí, no hubiesen pasado 24 horas para que no hubiesen pedido un pleno extraordinario para solicitar la dimisión.
Es posible. Más que posible.
Pero
bueno, ahora que...
yo muchas veces les digo que ellos tienen suerte de que enfrente tienen una oposición que ha estado en el gobierno y que tienen una oposición que, a pesar de que se le tilde muchas veces de que nos tildan ya hasta de populista, lo cierto es que nosotros somos muy comedidos en la crítica. Ahora, cuando nos toca criticar es porque no queda ya más remedio, no queda otra. Y lo que decía al principio de la pregunta, que creo que me da la impresión de que si nos llaman para cualquier cosa, nos llaman hasta para decir que van a... No nos llaman. Es decir, yo los he calificado muchas veces de traslúcidos en vez de transparentes, porque te llaman para lo que no te tienen que llamar. Es decir, con el afán de aparentar que dan información, pues a lo mejor te llaman para decirte, ¿te parece bien que en vez de pintarlo rosa lo pinte violeta? El muro este. Pero no te han llamado para decir voy a construir este muro, que es lo importante. Sirva el ejemplo, ¿no? Es decir, oiga, usted me llama a veces para cosas que no sé ni para qué me llama, pero bueno, yo lo agradezco. Y después, para las realmente importantes, hay una oscuridad absoluta, ¿no?
Pero pues bueno, yo voy a poner mi opinión en este micrófono, que he sido un poquito prudente, quizás demasiado prudente. Yo creo que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el equipo de gobierno, debía haber notificado un brote, independientemente del origen, puesto que hay una concentración importante, tanto de empleados públicos como personal de confianza, como cargos del miembro del equipo de gobierno, para advertir, oye, esto está pasando en el Ayuntamiento y vamos a tomar las medidas de seguridad pertinentes, las que corresponden, y vamos a rastrear ese brote correctamente, sin miedo, oye, que todo el mundo...
No deja de ser, cuantitativamente hablando, no deja de ser distinto al del brote que informó Sanidad en una discoteca en el sur.
Sí, sí. O la que se ha informado en la clínica Belví, que también ha habido uno. No hay que esconderse, lo que hace falta es perseguir al virus de verdad.
Lo que pasa es que...
Por sanidad o por salud pública.
Después sucede lo que sucede, ¿no? Yo no sé si...
No pasa nada, es que el hermetismo y la falta de información es peor.
No sé si se ha acabado ya el contrato de los rastreadores, si se les ha dado vacaciones en esta fecha sin prever que lo que podía pasar, pero lo cierto es que ni a los colegios que han dado contagio están dando aviso para comunicar a las familias cuál es el protocolo a seguir. El teléfono parece ser que el teléfono de los rastreadores está colapsado, y después mandan un comunicado diciendo que hay un brote en una discoteca, que todo el que haya ido a una discoteca llame para hacerse la PCR.
No llama ni Dios.
No. Sí llaman. El problema es que llaman. ¿Usted tiene síntomas? No. Ah, pues entonces no le hacemos la PCR. Oiga, y eso es así. No, los asintomáticos son, ya han desaparecido.
Los protocolos son patéticos.
No, y a veces un poco extraño, ¿no?
Pero bueno, mañana van a solucionarlo. Mañana 22 van a hacer una conferencia de presidente de la comunidad autónoma y nos van a dar unas recomendaciones. Hoy lo decía yo por la mañana.
Pero a esa conferencia acude el comité de expertos.
¿El comité de expertos no existente?
El comité experto que no existía. Es que no existía. Yo no entiendo la capacidad que tiene
el pueblo español de soportar. El pueblo español
de tragadera, ¿no? Es decir, durante todo un confinamiento y durante una desescalada van diciendo que las medidas las toman unos expertos, a efectos de que nadie les pueda preguntar en las ruedas de prensa que por qué toman estas sí y estas no, que por qué se hace un partido de fútbol y no se hace lo otro. Y después resulta que los expertos no existen. Y no pasa nada.
Expertos hay, pasa que es que no les escuchan.
Y no pasa nada. No existen los contratados por el gobierno. No
existe ese comité de expertos que los asesora.
Es más grave todavía. Es decir, la vicepresidenta, que no yo, ni uno que pasaba por ahí, la vicepresidenta primera del gobierno.
¿Qué ahora se llama? Calviño.
No, Yolanda Díaz.
Esa no es primera.
O segunda, bueno, o tercera, la que manda tercera, más, tercera. O manda más, pero vicepresidenta del gobierno. Sí, vicepresidenta. No es Diego Calvo ni Pedro González que pasaba por ahí.
Ni los dos juntos.
Dice, no, nosotros sabíamos que en febrero el virus estaba desatado.
Y no hicimos nada.
No hicimos nada casa. Hasta para que se pudieran celebrar las manifestaciones del 8 de marzo. Y no pasa nada. Sale ahora el presidente, creo que es de la Confederación de Residencias de Ancianos de España, diciendo que pidieron medicamentos y pidieron medios para protegerle, y lo que le mandaron fueron morfina y sedantes para matar a los viejitos.
Pues sí.
Y no pasa nada.
Tenemos que, como sociedad, tenemos que levantar la voz y no tomar la calle, no quemar contenedores ni arrancar adoquines, pero sí.
Nunca he dicho que nadie queme un contenedor.
Pero sí hay que decir ya
basta. Pero a veces uno habla en la... se consigue, y con esto termino esta reflexión, porque si no...
no llegas al juzgado.
Ni puedo desear la feliz Navidad, pero consigue lo que consiguió Hugo Chávez en Venezuela. Que además los métodos se repiten y después dicen, no, es que ya hablo de Venezuela. No, hablo de Venezuela como...
Han demostrado que funciona, ¿no?
No, lo que hacen es el desapego total y absoluto de la sociedad con respecto a los gobernantes. Con lo cual, las personas de bien, cuando toque votar, no van a votar. Porque ya lo que escucha uno en las conversaciones, yo no quiero saber nada. Yo paso de esto, son todos iguales. Entonces, no van a votar. Y al final van a votar el 15 o el 20% de las paguitas, que son el clientelismo. Y después resulta que con un 30%, como le pasó a Hugo Chávez, con un 30% de participación, es decir, 70% de la ciudadanía no fue a votar, pues con un 30% consiguen mayoría absoluta, porque solo van a votar los suyos. Los que dependen para vivir, de que estos sigan estando ahí. Los criminales que son indultados, el que no da pie con bola y le dan esta ayuda, los de los 400 euros de Netflix, estas cosas...
Tremendo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¡Feliz Navidad!
Vamos a tomarnos en serio al virus, vamos a protegernos todo lo que podamos de él y que tengamos felices fiestas. ¿Vale? Así que nada, que buen juicio
de la, ahora. De la inmunidad de rebaño no hablamos, ¿no?
No, porque ya estamos todos arrebañados bastante. Y además sabemos poco, cada vez menos de este virus.
De rebaño sí podemos hablar, ¿no?
Sí. Don Pedro, feliz fiesta y próspero año nuevo. Y además que tenga usted suerte en el juzgado esta mañana, que seguro que la necesita.
Que la tenga defendida, ¿no? Gracias, gracias. Hasta luego.
Pues a las 9:42 minutos de la mañana vamos a dedicarle el tiempo que viene siendo habitual al programa Tenerife Isla Solidaria. Como ustedes bien saben, el Cabildo está gestionando a través del Simprome esta iniciativa que ha iniciado la difusión de campañas que se están llevando a cabo por las distintas entidades de voluntariado con el apoyo de este programa insular, que ha puesto a disposición de 36 plataformas online para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Las entidades tienen diferentes fines. Unas son para la recaudación de fondos económicos, otras tienen como finalidad la captación de socios y finalmente otras también son de categoría no económica. Con la puesta en marcha de este servicio, que responde a una demanda que los colectivos de la isla habían puesto de manifiesto al programa Tenerife Isla Solidaria de una manera reiterada durante una cantidad importante de años. Se ha habilitado de esta manera la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones, porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas más destacables de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma puede realizar una donación desde un euro de forma directa a la entidad de voluntariado sin intermediario, y las entidades de voluntariado ganan así inmediatez, además de tener el control del total de sus recursos. Entre esas 36 plataformas, ya hablamos la semana pasada y volvemos a hacerlo hoy con doña Andrea Arcidiácono de la Asociación de Voluntarios de San Juan de Dios, que ya espero tenerla al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, doña Andrea.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Diego?
¿Qué tal va todo? ¿Cómo van esas navidades?
Muy bien. Bueno, aquí estamos,
a ver si
esperando con ansias.
A ver si mañana nos toca la lotería, ¿no? Que distribuyan esos 2.500 millones de euros que van a distribuir.
Efectivamente. A ver si tenemos suerte y nos da una Navidad diferente con toda esta situación que estamos viviendo.
Pero confiamos un poco más en que el proyecto Tenerife Isla Solidaria vaya a aportar los fondos que necesita la Asociación de Voluntarios de San Juan de Dios para que lleve a cabo ese proyecto tan maravilloso que nos comentaba la semana pasada y que quiero que nos recuerde.
Sí, bueno, el proyecto Música de Colores nace en el escenario de pandemia, básicamente por todos los cambios que se generan a partir del confinamiento, ¿no? Los residentes del centro psicopedagógico aparece estrés, ansiedad, miedo a contagiarse, y efectivamente permanecer sin salidas al exterior genera falta de relaciones sociales, limitaciones en el movimiento, el juego, el aprendizaje también cambian, y por lo tanto teníamos que pensar alternativas para que esto pudiera gestionarse de una manera saludable, ¿no? Y así nace Música de Colores, por un lado, con el objetivo de mejorar el bienestar individual de los residentes, y por el otro, aprender a gestionar el cambio.
Pues esto es un proyecto innovador que está dentro de las actividades del Centro de Psicopedagogía del Hospital San Juan de Dios y necesita recaudar fondos, ¿no es verdad, doña Andrea? Y a través de esta campaña de Tenerife Solidaria, los oyentes de Entradio pueden participar. ¿Cómo pueden participar aportándole fondos a este proyecto tan innovador y tan necesario?
Sí, bueno, es un proyecto innovador sobre todo porque estamos trabajando a partir del arte, ¿no? Del arte aplicado. Y con unas sesiones que son diferentes en la manera en que se había trabajado hasta el momento. Y la idea es que, bueno, que todos los que puedan colaborar y contribuir lo pueden hacer desde la misma web de Tenerife Solidario, bien por Bizum o por transferencia bancaria.
El Bizum, que es fácil de apuntar y además es rápido de hacer, ¿tienes el código de Bizum para que nuestros oyentes...?
Sí, claro. El código es 03817.
03817.
03817. Y el concepto, Música Colores 22.
Que es el nombre del programa que estáis llevando a cabo.
Efectivamente.
¿Hasta qué periodo vais a tener este programa activo?
Hasta el 30 de diciembre.
¿De este año o vais a renovarlo para el año que viene?
Por el momento, por este año. No sabemos si lo vamos a renovar para el próximo año.
Música de Colores.
La idea es que, bueno,
Música de Colores 22, ¿verdad? Es el código de Bizum.
Música de Colores 22, sí.
Y el número 03817.
Efectivamente, 03817.
Bueno, doña Andrea,
que el proyecto puede crecer y se puede transformar en un laboratorio de innovación aplicado para personas con discapacidad.
¿Cuántos usuarios tenéis en el Hospital San Juan de Dios?
En el Hospital San Juan de Dios actualmente tenemos 58 plazas para pacientes con problemas más severos, con alto rendimiento de recursos, de problemas graves de conducta. Y bueno, tenemos 12 plazas para trastorno de espectro autismo y 9 para usuarios de vivienda con apoyo.
Y todos pueden ser usuarios de este proyecto de música de colores, ¿verdad?
Sí, claro que sí. La idea es que este proyecto, que empezó como un pilotaje para un pequeño grupo, se pueda integrar en el centro de manera permanente y para el resto de usuarios.
Pues nada, animar a nuestros oyentes a que participen y colaboren en el proyecto Música de Colores a través de la Asociación de Voluntarios de San Juan de Dios en el proyecto Tenerife Isla Solidaria. Doña Andrea, ¿algo más que nos quiera comentar?
No, darle las gracias por el espacio y animarlos a todos los que quieran colaborar y contribuir, que no se van a arrepentir de poder colaborar con este proyecto, que puede ser un proyecto sumamente enriquecedor para todos.
Pues muchísimas gracias, feliz Navidad, felices fiestas y próspero Año Nuevo. Y el año que viene esperemos volver a contactar con usted para que nos vaya informando de cómo discurre este proyecto Música de Colores tan interesante y tan innovador.
Muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues a Capito Betancourt, muy buenos días.
Buenos días.
Dice que Taller Tito Piedra, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo andamos?
Bueno, pues aquí como... Bueno, hace dos
años... Acércate un poquito más al micro.
Creo que hace dos años que estuve por aquí, que me invitaron ustedes.
Ya iba siendo hora que volvieras por aquí, por los estudios, bueno, de Gente Radio, ¿no?
Sí, pues bueno, con el tema de la pandemia y demás, pues bueno.
Nos tiene a todos fastidiados toda la pandemia.
La verdad que sí.
Pues Taller Tito, colaborador habitual de esta casa, hoy ha tenido a bien aceptar la invitación que le hacíamos para que nos comentase este final de año, este principio del 22, y nos haga un resumen de su actividad profesional. ¿Qué tal ha sufrido este año 21?
Hombre, nos ha afectado un poco, ¿no? Cuando la pandemia empezó, pues tuvimos que cerrar pues unas 5 semanas. Teníamos coches para reparar, pero el problema era que la gente no lo quería traer por el tema de la pandemia.
No sabíamos si los virus se transmitían por la tapicería de los coches, ¿no?
Es que la gente no quería.
Al principio del año 20 fue horroroso.
No, la gente no se quería acercar porque decía que les podía contaminar y claro. Incluso le dábamos un servicio que le llevábamos el coche de cortesía, traíamos el coche, desinfectábamos delante de ellos y creo que 1% nos venía. La mayoría de gente decía que no, porque no, porque bueno.
Y además no conducían, porque estábamos todos metidos en nuestras casas, prácticamente.
No conducíamos, no se chocan los coches. O sea, y cuando nos dejaron, pues bueno, cuando salieron a la calle, pues bueno, empezamos a seguir reparando coches. La gente se fue concienciando de que estamos viviendo realmente con el virus. Pero al principio era un boom, la gente no quería salir de su casa por miedo, ¿no? Y ahora pues siguen los contagios y la gente pues te trae el coche como si nada hubiese pasado.
Ya parece que nos hemos enterado de que el virus se contagia si respiramos el aire que otro ha respirado. Ya. El tema de la superficie. Sí, nos lavamos bien las manos cuando tocamos cosas y listo. Es decir, la higiene y la distancia. Eso lo tenemos claro y ya se nos ha quitado. Pero ahora sí viene otro problema y es que faltan piezas.
Exactamente.
¿Cómo se dice la palabra correcta? Bueno, la falta de provisionamiento.
Exacto. Si, por ejemplo, tú le dejas un coche a un cliente, yo ahora mismo te llevo a uno allí pues 10 días, por una simple manecilla de una puerta.
No solamente chip, también faltan manecillas.
Falta la manecilla de la puerta que no está. Y claro, una cosa tan sencilla como pintar un portón y poner una defensa nueva, que se hace en 2 días, 3 días. Pues ya lleva con un coche mío 15 días. Bueno, 10, de 10 a 15 días. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta que no venga esa pieza, pues no puedo quitarle el coche. Y cuando yo le quite el coche, pues ya se lo doy a otra persona. Entonces, claro, por culpa del abastecimiento que está tardando, pues no estamos trabajando igual. O sea, tardamos mucho en entrega de los vehículos.
Hay que tener una disculpa en todos los sectores. De todas maneras, las ayudas...
Muchos lo entienden, otros no. Dice, oye, pero es que el coche... Tú me dijiste que sí, pero claro, cuando tú traes el coche al taller y el coche se desmonta y vemos unos daños ocultos, pues ahí es cuando tú tienes que empezar a pedir lo que falta. O sea, no es solo el paragolpe y el faro que se ve. Porque cuando tú desmontas un paragolpe, ves debajo que tienes el panel hundido y que tienes que pedir un panel y el panel no está. Y lo mismo no está en fábrica. Hay piezas, por ejemplo, que tenemos en Península, te dice, mira, puede estar en Madrid, o como el Renault, por ejemplo, o el Dacia. Y lo mismo viene de Francia, que ya no viene de hoy para mañana, o sea... Y ahí está tardando.
Está complicada. La globalización que parece que iba a ser todo estupendo, pues no. Pues los talleres de chapa y pintura también necesitan ayuda.
Sí, claro, y... porque el abastecimiento no está igual que antes. O sea, hay cosas que vienen en avión. Yo me acuerdo de Citroën que te decía, nosotros, por ejemplo, de un día para otro te lo traigo, el repuesto. Vamos, y si no está aquí, pues Francia, pero el día siguiente. O sea, pero ya están tardando también. ¿Pero por qué? Porque hay mucha gente que está en el ERTE, las empresas no están completas y las piezas las tiene que fabricar alguien. Entonces, claro, si está trabajando el 50% en la fabricación, pues las piezas no van a llegar. Entonces, eso es lo que nos está pasando.
Pedir comprensión y que la policía de las terrazas también llegue la comprensión al...
Yo creo que esto los ha afectado a todos, ¿entiendes? A los bares, precisamente, les ha afectado mucho más. A la hostelería, ¿no? Todo el tema ese. Más que nosotros. Yo, por ejemplo, que somos siete personas trabajando, pues bueno, cuando yo cerré, pues tuve 5 semanas cerrado. Claro,
personal en ERTE. El personal en ERTE.
Claro, personal en ERTE. Yo pues me di de alta de nuevo a las 5 semanas, porque tenía algunos coches que me llamaba, por ejemplo, la Toyota, mira, tienes el repuesto aquí. Que no había tampoco, por 2 puertas. Pues nada, pues yo me di de alta de nuevo, le di la asesoría, mira, yo me di de alta para ir terminando estos coches, yo solo. Y los demás los 6 en el ERTE. Y así fui, empecé, estuve como casi un mes solo. Después saqué a otro, ya éramos 3. Pues yo creo que el más que estuvo en el ERTE fueron 7 meses.
¿Y ayudas recibiste alguna en esa época?
Ayudas, vamos a ver.
Decían que había un pago único de 3.000 euros.
Créditos estos que te daban, por ejemplo, el gobierno, uh-huh. Que ahora tienes que pagarlos, ¿no? Para poder seguir pagando, porque claro...
Los créditos para pagar los impuestos.
Tú no te parabas, o sea, yo tenía que seguir pagando la nave, teníamos que seguir pagando el mínimo de todo. O sea, es como el teléfono, tú no lo descuelgas, pero tú tienes que pagar el teléfono.
La luz
pasa lo mismo.
La basura, el
todo
agua.
Todo hay que pagarlo. Y claro, yo recuerdo cuando dijo el gobierno, no, los que tienen hipoteca, pues ahora como no se puede trabajar, se va a paralizar hasta nuevo aviso. A mí el banco me sigue cobrando todos los meses. Yo digo, oye, ¿esto qué es?
Entonces, han avisado muchas cosas, han anunciado muchas cosas, pero la realidad es que ha sido muy duro para todos.
Entonces, claro, después, mira, me llamó el banco, oye, mira, porque dieron un dinero para las empresas, por ejemplo, que habían cerrado en ERTE. Claro, te tienes que acoger a ellas. Tú dices, porque yo tengo que seguir pagando la seguridad social todos los meses y los sueldos. ¿Qué pasó? Nos hicieron unos descuentos cuando estaba la persona en ERTE, pero claro, en cuanto yo di de alta al primero, tuve que pagar el 30% de los demás. O sea, que no estaban en el taller, pero yo tenía que pagar el 30%. Y yo decía, ¿pero esto qué es?
Y ahora, Capito, las cosas se están normalizando, la actividad económica, la actividad del taller está llegando a una normalización, ¿o sigue habiendo puntas?
Yo creo que se está normalizando, ¿no? Nosotros no paramos.
¿Podemos pensar que el 22 va a ser un año en el que la recuperación no va a ser toda lo acelerada que creíamos que iba a ser, pero
ojalá.
Vamos a adquirir una nueva normalidad donde los ERTE se olviden, donde...
Sí, que todo vuelva a la normalidad como hacía antes. Pues claro, el problema es que toda la gente contenta que estamos saliendo para adelante... Y ahora pues te vienen con el tema de pandemia, que siguen contagiándose. Eso es un problema, ¿entiendes? Entonces, claro, los hospitales, pues gracias a Dios, que yo creo que en España nos hemos vacunado, como quien dice, casi todos.
En España hemos sido ejemplo internacional.
Somos personas que
son los mejores países. No el mejor, pero creo que estamos entre los 10 primeros.
Exactamente. Entonces, claro, los países de Holanda, Bélgica, todos esos países.
¿Cómo están?
Mira, yo estuve el otro día, estuve de vacaciones por Francia, cerca de Estrasburgo, y estuve en Colmar, en la Alsacia, y resulta que, claro, la gente allí, si te ven con mascarilla, es porque tú estás contaminado. O sea, la gente te mira mal si vas con mascarilla. Y yo digo, claro, así los extranjeros cuando vienen aquí...
¿Creen que estamos todos contagiados?
Exactamente. Entonces, ellos van sin mascarilla. Entonces, ¿pero por qué están contagiados? Porque van sin mascarilla. O sea, vas a una terraza y tú ves que el espaldar de la silla del otro está pegado contigo. Y tú dices, ¿y esto qué es?
Pues nada, Capito, que te digo, que tengas unas felices fiestas, que el año que viene todo vaya mejor.
Muchas gracias.
Que felicidades por haber superado la pandemia como se ha superado.
Sí, sí.
De seguir abierto, que no eres, que no.
Sí, que no tengo.
Hubo muchas posibilidades.
Que no tengo que cerrar más. Porque ya hemos pasado la crisis del 2008 y ahora pues estamos pasando esta, pero bueno.
Pues Capito, felices fiestas.
Igualmente.
Tómate un cafecito a mi salud.
Muchísimas
y
ya gracias. Y nada, que tengas un buen día.
By 12 for bedroom, mama. Man, oh, means by no means.
Con esta sintonía tenemos que darle la bienvenida a don Enrique Lucini. Buenos días, don Enrique.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes y familia de Gente Radio.
Pues nada, aquí tenemos a Enrique para que nos felicite la Navidad, porque hoy de turismo vamos a hablar bien poco, aunque a él le gusta.
Mejor,
siempre.
Mejor que no, mejor que no. No vamos a
más
estropear,
no, vale,
¿no? No vamos a estropear el día, ¿no?
No, no vale. Pues, Enrique, cuéntanos, ¿cómo se presenta el 22 para el turismo en Canarias? Porque las noticias que tenemos últimamente no están muy, muy, muy halagüeñas.
No, esto ya se habla de mínimo 2-3 semanas de para arriba, así que, pues nada, atarse los machos y paciencia y resistencia el que pueda.
Y el corredor sanitario que dice Asotel que tiene que proponer mañana el gobierno de Canarias, el gobierno de la nación, para que nos permita, no sé qué corredor sanitario, es que no sé muy bien qué es esto el corredor sanitario.
Yo no sé si por cordón sanitario se interpreta una especie como de camino seguro en el cual los controles sean exhaustivos en origen y en destino, pues eso es que no se debería ni de pedir.
Debería haber estado desde marzo de
2020.
Debería
haber estado desde el minuto cero, claro, efectivamente. O sea, sabiendo la que nos jugamos y gente como yo, que ya en agosto anticipaba que o vigilábamos estas cosas o el COVID inducido, que nos viene de fuera, iba a ser una realidad aplastante, pues al final, lamentablemente, pues ha ocurrido y ocurrirá. Está ocurriendo en todas partes, yo no te digo que no, pero no en todas partes hay una dependencia económica tan importante como la nuestra con respecto al turismo, con lo cual, que es nuestra fuente vital de ingresos, ¿no? Así que, bueno, pues bien por la petición, tarde, a medias, y no sé muy bien.
Y además que habría que definirlo bien, ¿no? Dice,
claro, no, porque no sé con qué criterios, ¿no? Ni de qué manera. Yo, lamentablemente, bueno, me cuido mucho en este sentido, pero he tenido que estar en dos establecimientos hosteleros en las últimas 48 horas. En ambos me han pedido el pasaporte COVID, en ambos lo he entregado sin ningún tipo de problema, pero a ambos le he hecho la misma pregunta. Oye, ¿cómo está reaccionando la gente? Y los pobrecitos, es que solo les faltaba llorar. La gente se coge unos rebotes, la gente la paga con nosotros y tal. Suficiente mierda tienen encima los camareros como para encima hacer de policías para todo este tema. ¿Qué es la fórmula? Bien, pero que quede claro que la ciudadanía sigue con una absoluta insensibilidad a lo que está pasando y a lo que va a seguir pasando.
Jorge Marichal, o sea, dice que 62 de los 8.000 y pico de contagios, de casos positivos, solamente 62 se ha producido en establecimientos de hostelería, porque los protocolos que siguen los hoteles son maravillosos, que son ejemplos a nivel europeo y que se están copiando en otros territorios.
Hoteles, restaurantes, lo están haciendo extraordinariamente bien y en un 95% están cumpliendo escrupulosamente. Y además es lo que hay que hacer. Pero seamos empáticos con ellos, caray, que suficiente tienen encima como para tener que dedicar a un empleado en la puerta a poner y a vigilar y a controlar, para que encima los tíos se cabren y monten unos pollos. Es que yo he visto unos pollos en las puertas que dices, pero usted no salga de casa, hombre de Dios. Pero bueno, es última bala, ¿eh?
¿Esperamos algo para mañana? ¿Que nos vaya a mejorar la situación o simplemente lo que todo el mundo esperamos?
Yo lo que espero es que acabe en 8, ¿vale?
Es que mañana, aparte de la Lotería Nacional, hay una conferencia de presidentes.
Yo...
Que no nos va a tocar la lotería.
¿Qué quieres que te diga?
Hay más posibilidades de que te toque la lotería por la mañana que por la tarde.
Que salga algo claro de esa reunión. Porque las posturas seguirán siendo enfrentadas y cada uno, con cierta lógica, barrerá para su casa. Y como ya en su momento el gobierno decidió que cada uno, entre comillas, podía hacer lo que quisiera, pues esto va a seguir siendo un guirigay, ¿no?
Cada uno va a seguir haciendo lo que quiere.
Pasar de Andalucía a Extremadura o de Extremadura a Castilla-La Mancha o a Castilla-León va a ser una cosa de decir, bueno, y aquí qué me toca, ¿no? Pero bueno, otra piedra en el camino, no hay cohesión, no hay coordinación. Bueno, yo prefiero pensar en la lotería.
Y yo también.
La lotería de, la lotería humana, ¿vale? que nos toque a todos un poco de sensibilidad con esta historia y que los negacionistas empiecen a entender que esto es una cuestión colectiva y no es una cuestión individual.
Pues mañana te llamaremos por teléfono a la terminal del aeropuerto para que nos diga cómo están los aviones y cómo están los aeropuertos.
Pues te daré información de primera mano. A ver si se nota algo o yo seguro me pasaré cabreado y discutiendo con todo el que pille, porque me fui a vacunar hace 4 días y la pobrecita enfermera se volvía loca y se quedó sin voz pidiéndole a la gente que por favor mantuvieran la distancia. Y estábamos en el exterior, o sea, había sitio como para que hubiera 15 metros entre uno y otro. Pues macho, yo no sé si es que nos va la marcha o necesitamos el contacto humano, pero es que las distancias eran de centímetros. Entonces,
hemos cogido una confianza excesiva y gracias a la información que nos han ido aportando y bueno, sentido común, que los 2 metros son una mano por una mano para otra.
Yo mi mayor deseo en estas fiestas es que la gente sea consciente que es muy bonito reunirse en familia, pero muy peligroso, sobre todo si hay gente mayor en el círculo, que normalmente en estas fiestas lo hay, y que por una cena de Nochebuena no te puedes jugar la vida de tus mayores ni de tus no tan mayores, y que no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado vivir algo que nadie quería, pero chicos, un poquito de conciencia y ya lo celebraremos en otro momento, o se celebra en pedacitos, ¿no? El 24, el 25, el 26, el 27, el 28.
Por cada núcleo familiar.
Y no pasa nada. Tampoco. Así que suerte para todos en cualquier caso.
Pues Enrique, mañana nos hablamos por teléfono.
Muchísimas gracias a todos y que 2022 venga un poquito mejor que este, que ya estaría bien.
Gente.
Diez minutos sobre las 10. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días y felices fiestas.
Rapidito. Hoy llevamos un día. ¿Qué día llevamos?
Madre mía. La Navidad.
Veníamos a hablar media hora de la Navidad y vamos a hablar 10 minutitos, ¿no?
Bueno, pero lo importante es que se hable un poquito de la Navidad y sobre todo que tomemos conciencia de lo que es la Navidad.
Y vernos, que llevamos 2 semanas sin vernos.
Efectivamente, danos un abrazo y probar las truchas.
Un abrazo COVID. Bueno. Oye, muchas gracias a tu suegra por las truchas.
Sí, son magníficas, ya las probaréis.
Si la ha hecho genial. Tu suegra, sí. Si la ha hecho tú, no.
Pero
si la ha
hecho tu suegra, sí. Bueno, pues eso, hablar de la Navidad es una cosa muy interesante desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque son unas fiestas que cumplen con las expectativas, unas expectativas sociales para que seas feliz a toda costa, que lo pases estupendamente, que consumas todo lo que puedas y sobre todo que quieras a todo el mundo. La sociedad pues nos ha marcado a veces unos objetivos que también a veces son inalcanzables, ¿no? Porque detrás de la Navidad también hay otros acontecimientos como son, no sé, dramas familiares que han podido pasar a lo largo del año o situaciones económicas que no te permiten llegar a gastar lo que en teoría la sociedad te está demandando, ¿no? Y hay de hecho nuevos conceptos que se están apareciendo, como el síndrome de la silla vacía, ¿no? Que es, bueno, pues como consecuencia de los divorcios que están al alza, ¿no? Que da la sensación que en Navidad siempre falta alguien, ¿no? Bueno, pues para Durkheim, que era un sociólogo muy importante, esto lo llamó el hecho social, ¿no? De la efervescencia colectiva. Y lo que hablaba fundamentalmente es de que nos sentimos conectados con los demás, con un sentido de pertenencia, que guardamos unos sentimientos que son estables, cómodos y seguros cuando nos reunimos el colectivo, las personas allegadas, ¿no? Y que, bueno, pues en estos momentos la bondad, la generosidad y todos estos valores que salen en todas las películas y en las canciones navideñas, pues se hacen más patentes y se hacen más fuertes en los sentimientos y en los momentos que vivimos en Navidad, ¿no?
¿Mejoramos en Navidad nosotros y nos enfrentamos a los nuevos años con espíritu renovado o cada día eso es menos habitual?
Yo te he dicho, la Navidad cumple una función muy importante. Que nos hace sentir parte del colectivo, que nos integra más con la familia y los amigos elegidos, ¿no?
Y los cuñados.
Efectivamente, y los cuñados, ¿no? Entonces, son unos valores que se presentan ante nosotros de forma un poco coercitiva, ¿no? Porque, o sea, lo sentimos,
es lo que toca, es lo que
pero
toca.
Es lo que toca.
Apetezca o no apetezca, es lo que toca.
Exactamente. Entonces, pues, consigue que el individuo, sea creyente o no, pues se sume a ese sentir, ¿no? A ese sentir de la Navidad. Entonces, yo, aunque no soy muy dado de dar muchos consejos en ese sentido, lo que me tomaría siempre es las fiestas con calma, ¿no? Que no quisiéramos llegar a donde no podemos y que más que divertirnos bajo toda la costa, tomemos lo que son las celebraciones como algo más normal, como algo explícito, ¿no? Y que no nos fuerce tanto. Es decir, que si no se puede comprar ese regalo que anhelamos o deseamos, pues no se compra. Y si no podemos comer
no
marisco, pues no se come.
Y no genera frustración.
Efectivamente.
Que no genere frustración.
Exactamente. Sobre todo porque...
¿Has visto el anuncio de Campo Frío donde dice que lo que destruye, construye? Y al final la tradición navideña es... Acaba un año y vuelve otro, ¿no? Es decir, el renacer de la... El resurgir, ¿no? Es un momento bueno en la situación en la que estamos con este Omicron pateándonos el culo de hacer una visión para adentro, ¿no? Y intentar reconstruirnos desde la destrucción. Es decir, pues, sacar lo positivo de lo negativo, ¿no?
Sí, en cierta manera lo que nos da el espíritu navideño o el espíritu de la Navidad es ese compromiso social, es decir, con el otro. Sí, en el momento en el que empezamos a visualizar el comportamiento de otro y empezamos a perdonar y a hacer un juicio de valor con nosotros mismos, ¿no? Entonces siempre es positivo. Eso es una cosa que a nivel social nos ayuda y nos hace sentirnos integrados dentro de un colectivo y además nos permite de alguna u otra forma sentirnos más integrados en nuestra familia y en nuestro entorno. Entonces, ese digamos esa recapacitación, pues es importante que la tengamos. Pero sobre todo, y desde el punto de vista social, lo que tenemos que entender es que la Navidad es un tema de cristianos, ¿vale? Que la celebran 2.135 millones de personas, es decir, solamente el 33% de la humanidad, por lo tanto no es algo global ni está establecido como algo único. Y que, bueno, el 56% de esa población que no es cristiana, entran también los testigos de Jehová, los japoneses, los habitantes de China, los hindúes y muchos.
Todos los musulmanes, los judíos.
Efectivamente, no celebran la Navidad. Entonces, tenemos que entender que son conceptos autoimpuestos o que nos hemos asumido, digamos, colectivamente dentro del cristianismo y que como traen bondad, como traen generosidad, como traen el compromiso ese social, son buenos, pero que no dejan de ser algo convencional, es decir, que nos hemos creado nosotros mismos y si vamos a los orígenes de la Navidad y por qué se crea y cómo se ha ido transformando concilio tras concilio, pues veremos que, bueno, pues son convencionalismos que nos hemos auto-adoptado, ¿no? Pero bueno, como hay que pasarlo bien, he traído aquí alguna anécdota sobre las cosas así un poco más extraordinarias que se hacen en Navidad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el fin de año la gente no come uva, ni almendra, ni lenteja, ni nada de eso, sino que se daba eso.
¿12 besos?
No, besos en general. 12, cuanto más mejor. Pero dice cuando cambia el año, tiene que darle un beso a la persona más cercana, porque si no, va a tener un año vano, un año sin cariño.
¿Tipo de beso?
Bueno,
beso ahí, familiar, así en la frente, en la mejilla.
Eso depende del que tenga más cerca, ¿no? Luego en Japón, por ejemplo, están los toques de campana.
Ciento y pico, ¿no?
108 toques de campana, imagínate. Menos mal que no lo mezclan con la uva, o si no sería...
Cada uno 108 de campana, con una campanita cada uno. Vaya.
Exactamente.
Fuerte concierto.
Una locura. Por ejemplo, en Dinamarca la gente rompe platos delante de las puertas. Luego en China, cuando llega su año nuevo, que es en una época diferente, lo que hace es pintar las puertas principales de todas las casas en rojo, que es un tema que parece inadvertido, ¿no? Pero siempre nos ha extrañado, ¿no?, que en China las grandes puertas siempre estén pintadas en rojo, ¿no? Pues es una tradición también del cambio de año. En Italia, pues se comen lo que son las lentejas, sobre todo en...
Es más fácil comer que las uvas, son más chiquititas.
Y luego un tema que es muy general en casi todo el mundo es que la ropa interior sea de colores. Eso está muy implantado, ¿no? Luego, en Grecia, por ejemplo, la gente en Nochevieja y en Navidad suele jugar mucho, es decir, juegan al póker, a las cartas, con juegos de azar, que eso, bueno, pues una
tradición. Señor, vamos a jugar a esconder, a que no nos encuentre el jodido virus.
Exactamente. ¿Eh? Luego, en Brasil se ponen con ropa blanca, o en Filipinas ahí sueltan farolillos gigantes como si se tratara de una feria, ¿no? En definitiva, son fechas que son muy interesantes, sobre todo porque eso nos dan esa conciliación con lo que está en nuestro entorno, nos ayudan a querer más y a ser más bondadosos, y en definitiva yo creo que sacan a relucir lo mejor del ser humano, ¿no?
Eso es lo importante, que aprovechemos estas fechas para hacer una reflexión interna, que nazca la solidaridad real en el entorno cercano, que de nada sirve la solidaridad con las personas que viven en la otra parte del mundo si no somos solidarios y empáticos con la gente que tenemos alrededor.
Efectivamente.
Y que tiendan puentes de paz, noche de paz, noche de amor, puentes de paz. Las discusiones familiares, que se arreglen todas. Que las peleas entre hermanos, pues que se vayan a hacer puñetas. Y los papás y las mamás, que les den besos a sus hijos y a sus nietos.
Y ojalá que hagamos de la Navidad un día para todo el año, ¿eh?
Pues vamos a escuchar un villancico y la semana que viene más.
Venga, pues felices fiestas y un abrazo muy fuerte a todos los teleoyentes.
Okay. The voice is way too loud. Emotions up and down. Searching hard to find some light. It's a war, it's a fight. On the worst of all nights. No, it's not the red that we want to see. There will be no release till we're down on our knees. Can we both agree it's not how Christmas is supposed to be? I'm hoping this will be the year. You have me saying that forever. Agree to disagree, no compromise. Saying, go out, be alone, be together. Respecting each other even despite the way we scream and shout. Forever falling down, too much wrong, too little right. It's a war, it's a fight, on the worst of all nights. No, it's not the red that we want to see. There will be no release till we're down on our knees. Can we both agree it's not how Christmas is supposed to be? No, it's not how it's supposed to be. No. Maybe we can start over again. Make tonight the beginning instead of the end. Put down our weapons, dry all our tears. My love, love, this Christmas tree. Just look into my eyes.
Let me apologize.
Here's the only place that I wanna be.
I wanna be.
The only gift that I need is your love in me. We both agree this is how Christmas is supposed to be. This love, this love, this love is right where I wanna be. The only gift that I need is your love in me. Now we both agree Christmas is supposed to be.
Gente Radio en
Pues ya son las 10 y 24 minutos de la mañana. Hoy no sé a qué hora acabaremos, pero de momento tenemos un compromiso que teníamos hacía semanas con don Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan de la Rambla, y no podíamos eludirlo. Con lo cual, dentro de este ambiente festivo, vamos a ver si le sacamos jugo a esta entrevista con el alcalde socialista de San Juan de la Rambla, que ya digo, semanas teníamos pendiente esta entrevista. Muy buenos días, don Ezequiel.
Buenos días y gracias por esa invitación para estar nuevamente aquí contigo, la segunda vez.
Hoy estamos aquí tranquilitos porque tengo un café encima de la mesa, cosa que me apetecía muchísimo. A ver si convenzo a José para que deje la cafetera ya fría aquí puesta.
Pues yo que estoy con agua para no coger muchos nervios. Yo soy muy cafetero también.
A mí me encanta, me encanta. Además dicen que el café es bueno para la salud. Lo que no sé si es bueno para la salud de San Juan de la Rambla es el proyecto que he estado viendo en una infografía que me pasaron el otro día, donde aparte de túneles hay acueductos o viaductos o como coño se llame, con el objetivo de prolongar la autopista TF5 desde Los Realejos hasta Icó, pasando por San Juan de la Rambla. Ya tienen ese proyecto ustedes en la mano hace semanas, ¿verdad?
Sí, hace semanas e incluso te puedo decir muchas cosas de él ya. Vamos a ver, desde que se publicó ese proyecto del que hablas, que salió a exposición pública, si mal no recuerdo, el 17 o el 15, no, mediados de noviembre, pues lo primero que hemos hecho siempre desde lo que caracteriza a todas estas corporaciones, que debe ser la transparencia y la comunicación, hay que decir, un proyecto del gobierno de Canarias, como bien dices, para ese trazado de Icó de los Vinos San Juan de la Rambla. Lo primero que hemos realizado es reunirnos con nuestros vecinos, dentro de las medidas que nos permite también en este momento, con dos asambleas a título sobre todo informativo, para que la gente tuviera presente, nuestros vecinos y vecinas, que ya estaba en exposición pública este proyecto, porque una de las cosas que nos preocupan, muchas cosas, vamos por pasos, y una de las que nos preocupó desde un primer momento fue los afectados, los expropiados, para que tuvieran conocimiento y fueran a ver en qué situación estaban sus expropiaciones, para hacer las alegaciones que estimaran oportunas en el periodo que nos encontramos, que se ha ampliado hasta el 12 de enero. Y dos asambleas con muchísima gente que asistió. Ahí, por mi parte, yo fui quien presentó el proyecto. Yo soy el alcalde, no soy el redactor ni soy el gobierno de Canarias, pero he tomado la iniciativa para presentar a mis vecinos y mis vecinas la propuesta que está en exposición pública. También hemos descubierto, también debo decirlo, que nos llama la atención en esta propuesta de proyecto que viene a salir a la altura de lo que se conoce por los alenes, por esos famosos viaductos que estás diciendo. Pero antes quiero decir una cosa. Una propuesta que, si sale hacia adelante, según también publicaciones y datos del gobierno, absorbería un tráfico de 28.000 coches, con lo que supone a nosotros una gran incógnita y un gran problema, que ya lo es, que es la entrada del barrio de la Rambla o el barrio de Rosario, como se conoce fuera de nuestro municipio, que, para situarles a todos, el que está a la altura de Barranco Ruiz, donde está el parque recreativo, pues nuestro barrio, ¿no?, el barrio de la Rambla, pues queda con unos problemas de seguridad tremendos, que ya tiene y tendrá aún más con este trazado por el tráfico de coches. Es una de las primeras cosas que hemos alegado, que debe estar reflejado, que hay que actuar, hay que dar seguridad con carriles de entrada o salida al barrio. Eso también estamos trabajándolo para alegarlo. Y otro frente que tenemos es el que has nombrado, que es el que está teniendo también, ya no solo a nivel local, sino a nivel incluso insular, que es el impacto o el posible impacto que pueden tener esos viaductos para uno de nuestros espacios protegidos, paisajísticos, como es la zona esta de los Alenes, que queda justo a la altura de, para que se sitúen los oyentes, justo trazando una línea recta a la altura de la piscina de las aguas. Entonces nos preocupa muchísimo porque, como entenderán, ese impacto, esos viaductos en nuestra costa, con lo que supone y donde yo creo que los valores que tiene y el potencial que tiene San Juan de la Rambla, pues precisamente son
aspectos...
Es enorme
aspectos... el viaducto. Estoy viendo aquí la entrada del túnel con viaducto, sí. Ramal derecho, ramal izquierdo...
Claro, son para dar respuesta a dos túneles con dos carriles, ambos túneles, y estamos hablando de viaductos...
Una macroestructura ahí a la entrada de las aguas...
Sí. Y ese es el debate que debo anunciar, que aún no hemos hecho el pronunciamiento que debemos hacer por temas, como entiende, como alcalde que soy, todo debe caracterizarse por la prudencia, y cuando tengamos, digamos, que armado el puzzle, sepamos, porque hemos conocido eso por las infografías, ni siquiera a reuniones que ya sí hemos tenido para el tema de los propios redactores y de la propia dirección, explicar exactamente cómo es eso, para tomar decisiones y no hablar en base a tan solo una infografía que está precisamente en la parte de la memoria. Usted entenderá que un ayuntamiento como el nuestro, de 4.873 habitantes, donde se caracteriza por apenas tener técnicos, ¿no?, que puedan interpretar y valorar esto.
Es difícil de entender.
Es esto. Muy difícil. Pues imagínese un alcalde, hombre, yo tengo un perfil técnico, pero que no es este precisamente, que es del mundo de la informática, pues he estado haciendo un gran esfuerzo con el personal y con nuestros técnicos para situarnos, para saber la envergadura de lo que estamos hablando y luego ya exponer los intereses que debe defender, que debemos defender de San Juan de la Rambla. Y el anuncio que en breve pues hablaremos y voy a buscar, ya hay partidos que sí se han manifestado en San Juan de la Rambla, pero vamos a intentar a manifestarnos todos en una misma línea y una misma dirección, que es la defensa de nuestro entorno y de lo que supone. Ojo, quiero decir una cosa.
¿Esta habría que hacerla?
Quiero que la propuesta que vamos a hacer es que hay que plantear alternativas. Nosotros no nos negamos, por supuesto, al modelo de comunicación que debe dar respuesta a la isla desde hace mucho tiempo, porque así está reflejado en los planes territoriales y esto es un debate que viene de muy antiguo, porque evidentemente sabemos que esta vía de comunicación, que es el anillo insular, pues no nos negamos a ella. Es evidente que debe haber algo que dé respuesta a lo que tenemos actualmente, porque también va a cambiar por completo cómo nos comunicamos y cómo nos movemos a nivel de isla. Entonces eso quiero dejarlo también claro, la línea y la propuesta que va a salir por parte del ayuntamiento no es una oposición o una negativa al anillo insular. Ahora lo que sí queremos que hay que valorar determinadas alternativas que puedan tener menor impacto o menos consecuencias como las que estás viendo en esa infografía para nuestro municipio, y que las pueden haber, y eso es lo que queremos llevar a la mesa y a la dirección general para que estamos en tiempo y redacten o trabajen distintas alternativas. Donde se ha esperado un tiempillo, pues unos meses más.
Que se haga bien, ¿no? Es decir, el proyecto ya mucho tiempo trabajándose en él. De todas maneras, aquí me sorprende de que hay tres tramos de subterráneo, dos túneles en San Juan de la Rambla y el túnel de las Cucharas. Creo que hay tres tramos desde San Juan de la Rambla hasta Icó. Pero desde luego, es cierto que los viaductos son impresionantes. Fundamentalmente en la entrada del primer túnel,
sí,
que hay ahí un enlace complejo de solucionar, y después el enlace con Icod al final sobre la rotonda que ya existe,
sí,
y el empate con la ya existente,
sí,
carretera.
Sí, Icod, sí, sí. Decir que evidentemente yo creo que yo no soy técnico, por eso lo digo siempre desde...
Complejo este trazado.
Es complejo y... pienso y creo que todos vamos a estar de acuerdo que la solución a toda esta zona, porque estamos hablando de un debate, estamos hablando de esta zona, pero hay que abrir y empatar con otro debate, que pasa después con San Juan de la Rambla o Los Realejos. Pues creo que toda esta solución de toda esta zona pasa por estar todo, la inmensa mayoría, soterrado y a través de túneles.
Sí, lo de San Juan de la Rambla de Realejos está sin definir en este proyecto.
Exacto, por eso creo que también es muy importante saber hacia dónde se va en el futuro con esa apuesta, porque también definirá las posiciones. Y yo personalmente digo, a falta de un determinados encuentros más y concretar, invitaremos a que por parte de técnicos y dirección se estudie la posibilidad de estar soterrado, y ya no solo esta parte, sino ya llevarlo hasta Los Realejos para que así vaya todo soterrado y de solución.
Y así nos ahorramos los enlaces, eso es maravilloso. Pasa que te iba a comentar una cosa. Esta vía va a comunicar o va, teóricamente se está diseñando con el objeto de facilitar el tránsito de vehículos hacia Santa Cruz y hacia la Isla Baja. Pero,
no, esta en sí es hacia el sur. Es el anillo, sí, que sí.
Pero vamos, que se agilice un poco
tráfico
actual. ¿No se queda demasiado aislado el municipio de San Juan de la Rambla con este trazado? ¿No es difícil acceder ahora al municipio?
Se me ha olvidado decirlo, por cierto. Otro de los frentes que tenemos abierto es que, por ejemplo, las zonas de medianía, hay que revitalizar las zonas de medianía. Si nos quedamos aislados, como dice, de ese nodo de comunicación como el que está planteado en La Guancha, con líneas directas hacia las zonas de medianía, creo que es otra de las cuestiones que vamos a alegar, porque creo que puede ser una oportunidad para revitalizar y dar mayor empuje a las zonas de medianía. Sobre lo del enlace, precisamente el enlace está la conexión justo en la entrada de San Juan. Sinceramente, para nosotros, para ir a Santa Cruz, no nos resuelve nada porque entramos directamente en TF5 como la conocemos. Para ir al sur, pues hay que conectar con ese nodo de La Guancha. Pero también le voy a decir que según encuentros con vecinos y cuestiones que se han estado hablando, San Juan de la Rambla está dispuesto a sacrificar ese enlace de comunicación o esa salida de comunicación en los Alenes, si hablamos de soterrados, cerrarlo todo y se trabaje hasta la conexión de TF5 con los Realejos, por el motivo de salvar y defender el aspecto paisajístico y natural del municipio, porque tenemos un enlace que, mejorando y teniendo presente todo esto, como puede ser la gran rotonda que está reflejada en los planes generales de la UANCH y se encuentra, como bien ves, en esa propuesta, pues daría respuesta a lo que es San Juan Casco, Las Aguas y, por supuesto, toda esa zona costera. Pero a su vez también...
Entrando a San Juan por la UANCH.
Exacto. Y a su vez también... Y saliendo. Y a su vez también teniendo presente la zona de medianía, que creo que es muy importante. Como bien sabes, San Juan de la Rambla, si tiene algo que le destaca, es la riqueza y el desarrollo.
Usted había hecho una inversión importante ahora en remodelar 14 vías...
Las agrarias, sí. Agrarias. Sí, sí, sí. Ahora es momento para estas zafras y, claro, dentro de un entorno rural, ¿qué puede hacer un ayuntamiento en políticas agrarias? Pues, por ejemplo, coordinar y trabajar conjuntamente con los agricultores para que tengan un mejor acceso en sus pistas con el tema agrícola.
Y había utilizado también un plan de empleo para hacer esos trabajos, ¿no?
Sí, son a través del plan de los planes de empleo, que son gracias, evidentemente, a los planes tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias, planes de empleo que han resuelto situaciones en este año importantes debido a esta crisis económica. Y ya te digo, yo creo que de lo que estamos hablando, estoy siendo rápido, pero como entenderás, es un debate largo, del anillo,
complejísimo,
donde la sociedad ramblera debe participar y debe definir cómo quedamos en conexiones o cuál es la propuesta a ese anillo insular. Y repito, todo es compatible, todo en, no se trata ni de síes ni de noes, sino hay escalas de grises y dentro de todos esos grises una alternativa donde San Juan de la Rambla territorialmente salga bien parada. Y repito, cualquiera que vea esa propuesta en esa info, Las Aguas, que por cierto estamos haciendo una gran apuesta por el desarrollo sostenible, por todos hablamos de la Agenda 2030, de otro modelo y de otras cuestiones, pues yo creo que no es muy bueno para San Juan toda esa apuesta frente mismo a lo que puede ser nuestro desarrollo que ya está haciendo, que va a ser Las Aguas. Son estas inversiones del 2022 que si quieres hablamos.
Yo no, pero sí, ni tanto, pero es que yo la sensación que tengo cuando veo el diseño del proyecto que ha redactado don Emilio Grande, su empresa Trazas, y a requerimiento del gobierno canario, sí. Yo creo que la prioridad que le han dado a los ingenieros es vamos a hacer tráfico rápido hacia Santa Cruz. Y se han olvidado un poco de la idiosincrasia de la zona, aunque respetan el tema medioambiental con unos túneles importantes que no van a afectar mucho a la visualización, pero desde luego los enlaces y la accesibilidad a las zonas que ahora mismo existen, yo no veo que sea prioritario.
San Juan de la Rambla tiene mucho debate con eso, exacto. Y yo pienso, mira, yo, para quien nos escucha, por eso lo digo siempre con cierta prudencia, y con la guancha que puede estar más o menos establecido, está reflejado en los planes y puede ser la propuesta, bueno, vale. Pero creo que es el momento de que, si llegamos así a esta zona de San Juan con este enlace, vamos a invitar al gobierno, ¿por qué no?, la posibilidad técnica de cómo enlazar San Juan ya con los Realejos, donde trabajándola por completo, ¿no? Porque, repito, no sabemos San Juan
Realejos. No saque el túnel en Las Aguas, sino lleven hasta los Realejos.
La salida misma de TF5, por ejemplo, protegiendo
no
toda la zona.
Estructura ahí, ¿verdad?
Protegiendo toda la zona de Barranco Ruiz, toda la zona nuestra, la zona protegida de Campeche, Tigaiga, Barranco Ruiz. Y hay que decirlo, es uno de nuestros entornos naturales que tiene esta isla, que en cierta medida tiene que convivir con estos temas, porque por algún lado tendrá que pasar el anillo, es evidente, ¿no? Si queremos dar respuesta a este tema de movilidad en la isla, pensando en la movilidad para que dé respuesta a ir hacia el sur. Yo soy trabajador del sur, como bien sabes, mi trabajo en el sur, en el IES San Miguel.
Te irás por el norte, te irás por Icó, cuando esto esté hecho.
Ya nos vamos, ¿no? Ya vamos por esa zona, pero si eso está hecho, imagínate todo lo que va a absorber del valle, que en vez de tirar hacia Santa Cruz,
al otro lado.
Da hacia el otro lado.
Y el que quiere ir a Las Aguas va por la carretera vieja.
Por supuesto, o puede ir a Serra Mal. El que va a Las Aguas es porque va a Las Aguas.
Porque va a Las Aguas.
Y potenciaremos, y es el modelo también de decir, vamos a potenciar, convertir las amenazas en oportunidades, es decir, vamos a potenciar nuestra zona con lo que puede ser, que es el paisaje, que es el entorno natural.
Y el tráfico lento, la gente que va a pasear
otro,
en coche y caminando.
Y otras maneras. Repito, sin renunciar y decir no al anillo, ¿eh? No estamos hablando de eso, estamos hablando de que vamos a poner más cuestiones técnicas o otras perspectivas que a lo mejor no se han dicho que se redacten y se pueden redactar.
Cierto.
Las pueden haber.
Oye, pues Ezequiel, tenemos muchísimas cosas que hablar porque creemos que San Juan de la Rambla es un municipio de futuro, claro. Pero con este tema que afecta claramente a toda la comarca noroccidental, ¿Ha habido conversaciones con el Ayuntamiento de La Guancha para que la propuesta que hagáis sea conjunta? Porque os afecta a los dos de igual manera.
En ese sentido no, porque vamos a ver, el alcalde de La Guancha ya ha manifestado también que la solución que se plantea para su municipio está reflejada incluso en los planes. Bueno, ahí hay un cierto debate en entorno de sus vecinos, pues evidentemente por las expropiaciones, el tema agrícola. Pero sí es verdad que lo único que planteé en un primer momento fue la apuesta por todos los alcaldes de la comarca, incluso para resolver la entrada a la comarca, que es el barrio del Rosario, el barrio de la Rambla. Uh-huh. En eso tengo un apoyo que, además, hasta hace poco también se aprobó por unanimidad esa propuesta de apoyo, una moción que presentó el Partido Popular y todo el Cabildo ha aprobado por unanimidad para que reflejen la entrada del barrio de la Rambla, la seguridad y todas estas cuestiones con ese enlace de este nuevo anillo. De esta nueva propuesta para el anillo. Y lo que se refiere a viaductos, no, eso no se ha hablado con los otros municipios, porque es una cuestión que vamos a afrontar a nivel local, pero que también podemos llevar el debate, que creo que debe ser así, por los tres municipios afectados, como puede ser Hico de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla, pero con los tiempos que tenemos ya, porque ahora son las alegaciones, hay que estar también con las alegaciones que corresponden, pero luego seguir también debatiendo este tema, por supuesto.
Definitivamente, Ezequiel, esta obra es necesaria. Hacerla bien, pero es necesaria. No vaya a poner, ni el objetivo es ponerle trabas, sino intentar sacar la mejor solución y aprovechar el tirón que tiene ahora mismo la TF5 para hacer las cosas bien, no hacerlas improvisadas.
Exacto, y si el gobierno de Canarias tiene esa apuesta decidida por un tema de hace muchísimos años que no se ha atendido o siempre ha quedado en la mesa, es el momento. Hay dinero ahora mismo de carreteras para estas cuestiones y, por poner un ejemplo, si se tratan sitios como la aldea con 300 millones o X millones, pues ¿por qué no dedicar también más millones a un trazado que dé por completo ya la solución hasta el municipio?
Es importante el momento. Yo creo que sí. El momento para que las cosas que se vayan a hacer a partir de ahora den soluciones a los problemas actuales y también pensando en el futuro y en los proyectos de sostenibilidad que hay ya diseñados,
¿no? Y pensando en lo que es el nuevo modelo que queremos todos, ¿no? Con la sostenibilidad, nuestros entornos y hablamos de, ya se firmó hace poco esa agenda 2030 por parte del gobierno de Canarias también, pues yo creo que en aspectos de carretera y movilidad también tenerla presente y yo creo que contra eso, todo esto que se plantea en la entrada de San Juan, pues creo que ahí perdemos mucho en estos intereses que estamos hablando.
Pues Ezequiel, muchísimas gracias por haber venido aquí a los estudios, que sabes que son tu casa, y a ver si para el año que viene tenemos una frecuencia en el diálogo y en la comunicación para que los vecinos de San Juan de la Rambla estén perfectamente informados del futuro de nuestro pueblo.
Por supuesto, porque también agradecer, porque gracias a la onda de tu radio, pues podemos hablar del municipio y, aunque estemos en este entorno que estamos justo aquí al lado, poder hablar de muchísimas cosas, que creo que va a ser un año interesantísimo para San Juan.
Tiene pinta, ¿eh?
Se ha trabajado duro, no solo este año, sino también lo que ha venido haciendo anteriormente la compañera, hay que decirlo. Esto, las cosas no salen de un día para otro, pero en este año también se han trabajado durísimo. Y yo creo que comenzarán todos estos resultados en este ejercicio que es el 2022 y acabamos. Y
el presupuesto del 22 tiene mucho que contar, que no hemos contado nada en el día de hoy, pero lo iremos desmenuzando para el año que viene.
No, pero por tiempo solo decir una cosa, si me lo permite, y lo haremos claro en esa próxima entrevista. Creo que estamos en la capacidad ya de decir que nuestro ayuntamiento es un presupuesto que vamos a llevarlo este año a 5 millones, a pesar incluso del momento de la crisis económica, vamos a subir, pero traemos tantas inversiones de fuera que son aún incluso mayores que el propio presupuesto municipal. Eso es muy importante para San Juan de la Rambla.
Una pincelada, cuéntame un par de ellas.
Pincelada es que, por ejemplo, ya está en
inversiones privadas que vais a traer al pueblo.
No, inversiones por administraciones
públicas.
Sí, sin estas
inversiones que no son municipales, sino inversiones de Cabildo y Gobierno Autónomo.
Nosotros, para que lo tenga presente quien nos escucha, con nuestro presupuesto, inversiones municipales de recursos propios, sería imposible. Sin Cabildo, sin Gobierno de Canarias, sin los ministerios, no podríamos hacer absolutamente nada. Pues van a participar todas las administraciones, la nacional, la regional y la insular. Pincelada, ya está en exposición pública la contratación para demoler la piscina de las aguas para irnos a un nuevo modelo, desaparece la piscina y abrimos al mar. Cabildo ya está redactando la zona de avenida para que sea un tema de ocio, peatonal, respetándola como es ahora mismo sin perder por línea de costa lo que es la avenida. La nueva carretera que dará solución.
Eso que has acabado de hablar es las aguas.
Las aguas, todo esto es las aguas.
Tanto la parte terrestre como la parte marítima.
Sí, y después también te anuncio que ya está el presupuesto, gracias al área de turismo de Yaiza, pues, con el equipo de Casimiro, que nos ha conseguido, después de comprar la Casa Oramas a principios de febrero, que lo hablamos aquí, pues ya tenemos 1.600.000 para rehabilitar y la Casa Oramas en el 2022 empezar a trabajar para convertir en hotel. Planes de cooperación, la apuesta que ha hecho el Cabildo pues para construir, por ejemplo, un centro cultural que necesita la zona alta de Medianías de San José, que no hay sitio de encuentro para los vecinos, y soluciones a temas agrícolas como puede ser determinadas cuestiones de pistas, el asfaltado todo de todo el barrio de Las Rosas gracias al Cabildo. Estoy hablando muy rápido, se me quedarán muchas cosas, pero cuando sea la entrevista que vamos a hablar... Ya me estoy invitando yo mismo.
No solo estás invitado, las... tú lo sabes que estás invitado.
Solo inversiones, traeré todo el listado, que es muy interesante, interesantísimo lo que hemos logrado. Y una granja que también se va, la casa grande que también la vamos a finalizar, otra joya patrimonial que tenemos en la zona alta, y muchísimas cosas más dentro de lo que somos. Vamos a ver si tenemos capacidad también administrativa de dar respuesta a tanto. Porque,
y de ejecutar. ¿Sabes?
Y de ejecutar,
por supuesto, hay que ejecutarlo.
Eso, exacto.
Ezequiel, feliz Navidad y próspero año 9 y para el año 22. Aquí tienes tu micrófono para que nos vayas contando las novedades del municipio querido de San Juan de la Rambla.
Por supuesto. Felices fiestas a todos.
Gente Radio en Navidad.
Día 48, momento de darle la bienvenida a don Jonás Santana. Buenos días, Jonás.
Muy buenos días, Diego.
Lo traemos engañado, lo traemos engañado.
A toda la familia de Gente Radio. No, engañado no. Si es verdad que pensaba que había tertulia, pero bueno,
había.
Había,
pero otra cosa bueno. Es que el programa de hoy ha sido como ha sido.
Bueno, oye, se agradece.
La caleta hace el puñeta.
Un café al entrar, un ambiente navideño con todos los compañeros entrando y saliendo, y se agradece un día así también.
Hay cosas buenas.
Siempre en esta
casa. Y el espíritu navideño que prevalezca, que es lo importante. Oye, pedirte disculpas por si se ha sentido ofendido el Ayuntamiento de Puerto la Cruz por mi comentario esta mañana, porque no era el objeto, era simplemente, oye, que hay que darle normalidad a la nueva normalidad, esa nueva normalidad que tanto estamos buscando, y que yo creo que la transparencia es una virtud que debemos de ejemplarizar los que de alguna manera tenemos la responsabilidad, en vuestro caso, de gobernar un ayuntamiento, en mi caso, de intentar informar y transmitir mi propia opinión, ¿no? Yo creo que la transparencia es una buena consejera, ¿no?
Sí, la transparencia es una virtud y la responsabilidad es una obligación, a la cual yo espero que el Partido Popular la empiece a asumir ya, aunque estemos casi
leña
acabando.
Leña navideña.
Sí, porque bueno, uno al final esté en el gobierno o la oposición, tiene que ser responsable, tiene que ser coherente y sobre todo también velar por el interés general de la ciudadanía.
Y no es un arma política una pandemia, no es un arma política en ningún
caso. No, esto es una situación que a todas las formaciones políticas donde gobiernen nos ha tocado vivir, una época, como yo siempre he dicho, de incertidumbre. El COVID, la verdad que no tenemos el manual de COVID antes circunstancias. Sí, es verdad que las declaraciones de Pedro, y mira que le tengo muchísimo aprecio a Pedro, son desafortunadas al 100%. No se puede hablar de brotes en el ayuntamiento, no se puede hablar de situación que no se ha contenido. Realmente hay poquísimos casos de COVID en el ayuntamiento. Hay que agradecer que los protocolos que se han activado y que siguen activos desde el principio de...
Eso es lo importante, los protocolos.
Sí,
porque... Eso es lo importante.
Claro, porque realmente, oye...
Y que se contenga cualquier tipo de riesgo.
Claro, cuando dice, oye... hay un brote, ¿no? Hay circunstancias.
Es que la palabra brote es muy, claro, es muy amplia, ¿no?
Cuando hablamos de brote podemos decir que la cosa está desencadenada.
Eso es lo que induce a pensar, ¿no?
Claro, ¿no? En este caso, y por ser transparente, hay 13 casos positivos en el ayuntamiento.
¿De cuántos empleados?
Pues estamos hablando de casi, pueden ser 500 con planes de empleo, PFAE, etcétera, etcétera. Pues
está dentro de la proporción de contagio.
De la normalidad en la que estamos hoy sometidos toda la sociedad canaria. Es decir...
Si se ha trazado bien el virus, es un dato normal.
Mi hija la semana pasada tuvo confinada...
69 clases hay confinadas
en Canarias. Por eso te digo, no pasa nada, casos negativos. En el ayuntamiento, si es verdad que hay concejales, 5 en... actualmente que tienen un resultado de la PCR positiva, personas que se han contagiado fuera del ayuntamiento y no por fiestas ni frenesí, sino por hacer su vida normal, es decir, los cargos públicos también tenemos derecho a tener una vida privada, a poder salir, y si es verdad que bueno, que la situación actual puedes ir a cenar, te puedes ir a tomar después una copa controlada y bueno, te puedes contagiar. Si es verdad que los casos en el ayuntamiento han sido por diferentes causas, es decir, no han sido dentro del ayuntamiento, y eso también hay que dejarlo claro.
En serio, que no ha sido en ámbito laboral.
No, no, ha sido individuo personal.
Personal. Por ejemplo, han confluido, pues, y han coincidido pues un número de 13 casos entre, sí, 500, sí, entre 500 trabajadores. Bueno, pues creo que no ha sido ni en un ámbito laboral ni en un ámbito festivo.
Y sobre todo que han sido fuera de los ayuntamientos, que los protocolos de contención, de seguimiento, de evaluación han funcionado. Es decir, no se ha propagado entre el ayuntamiento, se han detectado y han comunicado sobre la marcha posibles síntomas. Se han hecho pruebas de antígenos, algunos pues han dado negativos, pero aún así por responsabilidad se han hecho PCR, algunos han dado negativos, otros positivos. Nosotros incluso, los que sí seguimos activos, que por desgracia, por suerte, no hemos dado resultados positivos, no estamos haciendo pruebas de antígenos día sí, día no, que tampoco es bueno, pero oye, por seguridad y responsabilidad, como tenemos contacto estrecho con muchísimas personas, preferimos hacérnoslo. Algunos han dado positivos, se han quedado confinados en su casa y no ha pasado nada. Actualmente en servicios sociales tenemos 5 positivos, de los casos 5 positivos han sido también fuera del ayuntamiento, en relaciones personales fuera del ámbito laboral. Se ha protegido, si es verdad que nosotros, ante la fragilidad del área social, hemos decidido cerrar las puertas de servicios sociales, seguir haciendo una atención telefónica y telemática para evitar que se pueda propagar más en la situación actual que vive toda la sociedad española y sobre todo toda la sociedad canaria, y no pasa nada. Pero sí es verdad que las declaraciones, en este caso el portavoz del Partido Popular, bueno, la verdad que no son para nada responsables. Y sobre todo cuando encima sí han tenido, y lo que quiero decir abiertamente, información. Yo me acuerdo que el primer positivo en servicios sociales, y ahí por fuera está la compañera Sandra que lo podrá confirmar, se dio toda la información. Es más, se fue escrupuloso con la información, porque no solo se dio los resultados positivos, sino de quiénes eran, de dónde fue, de las actuaciones que se iban a llevar para contener un poco la situación dentro del ayuntamiento y de los trabajadores, y sobre todo también planificar las acciones que íbamos a hacer, como ahora el cierre de servicios sociales, y seguir otra vez con la atención telemática y telefónica, y toda la información la tienen. Si uno prefiere mandar un WhatsApp y quedarse tranquilo y no es responsable de coger un teléfono y llamar y preguntar, pues ya es responsabilidad personal de un cargo público, que en este caso el Partido Popular no hizo.
Pues nada, esperemos que el ambiente navideño triunfe sobre el ambiente hostil y la
radio. Ah, no, no, vamos a ver, yo siempre he dicho que la parte política siempre se queda en los medios de comunicación.
Es que meter a la pandemia ámbito, en la política no es bueno.
No, vamos a ver que las relaciones son positivas. Ayer incluso estuvimos en una comisión informativa telemática, que no fue a pedir, que la solicitó la oposición, pero no fue una exigencia de la oposición, que también le gusta decir que ellos exigieron, no exigieron, ellos propusieron, y el ambiente como estaba, nosotros era lógico, decidimos, ¿no?, que bueno, que sí es verdad que se podía hacer telemática, que de como también estamos conteniendo la situación en el ayuntamiento y en todo el municipio, porque también es algo que también tenemos que contener en todo el municipio, pues preferíamos también dar responsabilidad y visibilidad de que el ayuntamiento está tomando medidas y que también suponga para la ciudadanía una llamada de atención para decir, oye, hay que extremar las precauciones y buscar nuevas fórmulas de hacer los encuentros.
Pues Jonás, ¿qué te digo? Que sabes cómo estamos, así que bienvenido a esta tertulia individual. Vamos a cambiar el formato para que así nos entendemos mejor y se oye mejor, porque no se pisan uno a otro.
No, pues si tú sabes que tampoco tengo problemas en hablar con los compañeros, y bueno, tú sabes que mi opinión, si hubiera estado Pedro o no aquí, va a ser la misma. Es decir, tampoco he dicho nada que no se lo he dicho a él, no se lo he dicho a él personalmente, y como dije ayer en la comisión informativa, que ya avisé, es decir, yo soy de los que quizás me cedo en la transparencia y la información, pero como hace todo el mundo, pero sí es verdad que, hombre, que también hay que buscar los mecanismos y la forma de conseguirla. Criticar pues, por criticar y no buscar la fuente, pues también es una falta de responsabilidad por parte del Partido Popular.
Bueno, pues ahí lo dejamos, en todo lo alto. La semana que viene no sé si habrá tertulia, pero voy a proponerle a José que hagamos la tertulia así, primero uno, después otro, si no, perfectamente todo.
Tenemos que hacerlo del programa de 60 segundos, que baja los micrófonos y se para, pues lo hacemos y fuera. Pero no, de todos modos, las tertulias estamos comedidos.
Sí. Pasa que se montan uno sobre otro.
Ah, pero tú mandas a callar y
sí, para, sí, y más de un caso que da miedo.
Somos responsables.
Pues nada, se pueden saludar. Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. Ya nos saludamos fuera, aparte de las relaciones políticas, siempre tenemos una relación muy buena personalmente. Y bueno, ya los saludé por fuera. Y bueno, ahora públicamente también los saludamos para que la gente no piense que estamos enfrentados unos con otros. Pero bueno, la relación con Juan Carlos es de amistad más que política.
Pues exactamente, es lo importante importante en la política, yo creo que al final es eso, cuando independientemente del partido político que formes, tengas capacidad de entendimiento, de discusión y luego también de amistad. Y en eso con Jonás, pues estamos muy en contacto. Tengo que reconocerlo, todo lo que le consulto enseguida coge el teléfono, es una persona que está disponible. Y lo único malo es que es socialista, pero todo lo demás es.
Alguna tela tenía que tener.
¿Te estás seguro de eso, que es socialista? No, yo está apuntado en el PSOE, pero...
Bueno. No, yo siempre he dicho, vamos a ver, que mi principio y mi ideología es el Partido Socialista, pero yo creo que al final, cuando uno está en un municipio, cuando uno es persona...
Mira
final,
que no perdemos en terreno pantanoso.
No, porque en ese aspecto yo opino exactamente igual. A nivel nacional, otros niveles, pues quizás sí que haya más, pero a nivel local yo puedo presumir de tener, pues por ejemplo, Lola Padrón, que fue alcaldesa, y mira que discutimos y mira que nos dijimos, y nos mandamos mensajes, nos saludamos con cariño, y yo le tengo muchísimo cariño porque son personas con las que has convivido y familias del puerto. Por lo tanto, la política no puede nunca separar a personas, a buenas personas, solo separa a las malas personas.
El PSOE del puerto tiene regado todos los madriles. Lola Padrón está de delegada del gobierno en Madrid. Tenemos
sí, a tiene Raya, buena. Tenemos, Raya, eso es como en el fútbol, como en el fútbol, el PSOE tiene buena
alineación. Nos vamos colocando bien
locales,
pero nos han sacado el tete. No lo han dejado desprotegido, han mandado a todos los cracks para allá, para afuera.
¿En Tenerife?
Sí.
¿Pero Tenerife Club Deportivo o Tenerife Isla?
Tenerife Isla. Hemos mandado grandes políticos para Madrid, El Torgome también está para allá.
Tenerife Fútbol, el partido otro día, hasta Kiko Ratón metió un golazo. Ah, maravilloso, el puerto maravilloso. Estamos...
Oye, ¿vieron el partido de las glorias de La Palma entre el Tenerife y el
Yo Madrid? Yo lo vi trocito, no lo pude ver. Bueno.
Estupendo ese partido.
El golazo de Kiko, un golazo de...
Me he acordado por eso.
Desde el puerto llevamos lo mejor a todos lados.
Mejor de la isla no hablar, porque lo mejor que está en el Cabildo ahora mismo, hoy en día, es el director insular, que es del puerto, Emilio Fariña, Javier. Y la consejera de la oposición, Diana Mora.
¿Y Javier?
No. A pesar de ser del puerto, no puedo ponerlo en el buen equipo.
Es que las depuradoras tocan a él, ¿no?
A ver, hay que reconocer que tiene un marronazo. Yo fui concejal de Medio Ambiente y tiene un marronazo. Pero bueno, estamos en Navidad. Y
vamos a dejarlo en paz.
Ya,
buen chico Javier, ¿eh? Una buena persona. No. Y un buen tío, ver, y un profesional.
Como persona, además, sí, yo siempre tengo la broma con él, que es el doble de Germán, que era el concejal nuestro.
¿Es verdad que se parecen?
No, son idénticos. Enseñaré una foto que te la busco aquí porque la sacamos en
cuando... Este es más delgadito que Ruimán, ¿no?
No, son el mismo cuerpo, la misma altura y casi la misma cara. A ver, si los ves juntos sabes que esos no son, pero por mucha gente, pero muchísima gente han saludado a Javier como Ruimán y a Ruimán como Javier.
Pues yo no había caído, pero ahora que lo dices es verdad.
Se parecen muchísimo.
Son idénticos. Y también tenemos a Noelia, que es verdad que exacto, también está en el Cabildo. Y es verdad que el perfil de todo modo de Javi Rodríguez es un perfil técnico. Si es verdad que a lo mejor es como yo, que a lo mejor políticamente no somos de los que estamos todo el día en el escalafón y tenemos esa visión más política, pero Javi técnicamente es muy bueno y sí es verdad que a nivel técnico, hombre, está haciendo muchísimas cosas, pero sí es verdad que como yo, que a lo mejor no vendemos quizás lo que hacemos.
Y tiene un marrón, ¿eh?
Pero sí es verdad que es un marrón. Ahí estoy con Juan Carlos, que la verdad que la situación actual y de todos los años, donde a lo mejor la prioridad del medio ambiente no es importante y ahora mismo es tener que gestionar años, no voy a decir de desidia y abandono, pero sí donde a lo mejor la política no está centrada en la política
ambiental. El medio ambiente en la isla siempre ha sido un debe para todos, Lo llevase quien lo llevara. Yo no me di cuenta hasta que no fui concejal de medio ambiente, porque es verdad que muchas veces te metes a otros follones y no le pones, pero cuando entré como concejal de medio ambiente y teniendo un técnico como Dimas Llanes, que era un técnico portuense muy empeñado en sacar cosas del medio ambiente, más un equipito que hicimos con la oposición, hicimos un buen trabajo, te das cuenta de los problemas reales que tiene no solo el municipio, sino la isla. Y en aquel momento recuerdo que propuse destinar 3 o 4 millones de euros que costaba el contrato de personas para limpiar todos los barrancos de la isla. No se hizo y es verdad que gobernábamos los míos, aunque medio ambiente no era una función que llevaba Coalición Canaria, pero bueno, gobernábamos los míos. Al final no se hizo y creo que es un debe, que creo que se tiene que empezar a trabajar más en determinados aspectos del medio ambiente que se han abandonado. No podemos estar con el rabo de gato que nos invade la isla, no podemos estar con esos barrancos como están. Un día hay una desgracia grave y no por la cantidad de agua que caiga, sino porque a través del camino se va a encontrar con muchos problemas que al final hace que se inunden las carreteras. Cuando corrió el barranco en el 2009, el problema no solo fue la cantidad de agua, el problema fue todo lo que se encontró en el camino y todo lo que rompió en el camino, entre ellos pues 20 coches que se llevó en el camino. Pero es verdad que Javier tiene un problema enorme y que al final le va a tocar bailar con la más fea, como cuando a mí me tocó sin perras llevar fiestas y deportes. Me tocó bailar con la más fea y al final pues tienes lo que haces.
¿Cómo se plantean estas fiestas? ¿En petit comité, familia, van a salir
en casa de viaje? En casa tenemos un látigo, que es mi hermano está ahora mismo llevando todos los centros de socios sanitarios de Canarias y está muy al tanto del tema COVID. Y no te digo, por ejemplo, que estuvo antes de ayer en casa y no se quitó la mascarilla en todo el tiempo que estuvo en mi casa, y estábamos mi padre, mi hermana, mi sobrina y yo. Por lo tanto, estaremos los cinco de casa, son los que cenaremos, y tranquilamente a disfrutarlo.
Yo estoy planteando suspender la comida de Navidad que teníamos para, éramos 11, yo tengo muchos hijos, pero no sé cómo lo voy a hacer. Estoy ahí, esta mañana lo guardaba.
Bueno, si tienes un sitio, una azotea, una terraza y el día está bueno.
A mediodía para no ser por la noche. Si la noche en casa no.
Entonces, nosotros tenemos una cena de Navidad, Diego.
Es una comida de Navidad.
Estás innovando. Es una cena.
Nosotros tenemos. A ver, no es un problema.
Pero de verdad que tengo miedo, porque es que uno trabaja en un lado, otro trabaja en otro. Una cosa que vengan a casa, tomen un café y se vayan. Otra cosa es una comida, son más tiempo. Es que el tiempo también es importante.
Mira, para que veas quién es quién.
No, son clavados, ¿eh? Son clavados. Además, si llegan la barba igual.
Son idénticos.
¿Quién es quién? Y eso lo sacamos en la Plaza Europa cuando el campeonato internacional de fútbol.
Otro, ¿eh? Sí. Pueden ir a hacer exámenes uno por el otro cuando Javier tenga algún problema que llame a Ruimán y lo mande a otra reunión.
Es que, bueno, para que si nos ve la cámara, son Ruimán y Javier. Les mando un saludo a los dos, los gemelos. Además, tú eres Javier y yo iba con Ruimán a algún
sitio. Pero parecen gemelos, ¿eh?
Sí, se parecen muchísimo, pero muchísimo. Además, son de casi de la misma altura, si los ves. Ninguno lleva tacones.
Y de la misma edad, ¿no?
No, Javi es mayor. Javi es mayor.
¿Mucho?
Ruimán tiene 35. Ruimán tiene ahora mismo 35.
Son de la misma edad.
Sí, Javi tendrá 36, 37 como mucho.
Ah, pues yo pensé que ya Javi pasaba de los 40.
No, Javi es de la quinta, incluso. A lo mejor es Javi más pequeño, porque Javi a lo mejor es un año o dos más que Emilio.
Javi es un poquito mayor que Emilio. Sí, un poquito mayor que Emilio, pero poquito. Un poquito mayor. Pues nada, Jonás, que pase usted buenas fiestas, buenas felices Navidades.
Sí, vamos a intentarlo con responsabilidad, en familia, eso sí, y trabajando, por suerte.
Por suerte, por suerte.
Trabajando demasiado, pero bueno, por suerte, sí. Yo sí creo que compartir estas fechas entrañables con la familia, sobre todo con las personas que a lo mejor ya en otros años no van a estar, siempre es comedido, y sí es verdad que con la responsabilidad, pero bueno, yo creo que en el ámbito familiar, si son pocos y somos responsables, yo creo que se puede cenar y disfrutar con responsabilidad, eso sí.
Pues don Juan Carlos, que vamos como una moto. Bienvenido a esta casa, que es la suya. El año que viene tengo que hacerte una propuesta, por cierto, que no te lo he dicho en privado, pero te lo voy a hacer en público. Te quiero hacer una... Bueno, no te lo voy a decir en público tampoco, porque...
No tengo... Mira... Yo ya con propuestas, ya entonces yo ya me voy.
No, es que estoy dándole vueltas, porque es que siempre es de la casa total y absoluta. Es decir, está siempre a disposición, es un paño de lágrimas, para mí es un comodín.
Yo te digo lo mismo y le digo a José lo mismo. Para mí es un placer venir aquí. A lo que necesiten, a dar mi opinión.
Pero es un reto que te voy a proponer,
No tengo mayor problema.
Es como Sálvame, si vamos a hacer con Jota de Juan Carlos.
Y puedo ser Jorge Javier Vázquez también. Que, mira, a estas alturas de mi vida, con la edad que tengo y lo que he vivido.
Pero igual te apetece, te lo voy a proponer. Pero
no tengo mayor problema. Yo disfruto de la vida, estoy en un momento de la vida, la verdad, que muy bueno. Lo pasé muy mal a nivel personal y por diferentes motivos, y ahora estoy en un momento de mi vida muy bueno. Hago lo que me apetece, gano lo suficiente para vivir, disfruto de mi trabajo. Trabajo sábados y domingos. Este fin de semana estuve de delegado federativo de guardia para toda España, con 32 partidos nacionales, 64 árbitros, más de 1000 deportistas, vigilando que todo saliera bien. Y me dicen, yo, si todo lo sabe, pues disfruto. Yo disfruto porque hago lo que me apetece.
Pues antes de escuchar este villancico que ya estamos oyendo, los que tenemos los cascos puestos, te lo voy a decir. Quiero proponerte una sección que sea Historias del Puerto, y que cada semana traigamos aquí la historia de una persona del puerto que sea emblemática.
Ah, perfecto, me gusta.
Le encanta.
Me gusta, y además tengo...
Tradicional, sí, que vayamos buscando el espíritu de ese puerto de la Cruz auténtico.
Si es cada semana, ya tengo 20. Para las primeras 20 semanas ya tengo.
Ya rellenamos al menos una temporada.
Y hasta si quieres, búscale
el título. Yo ya había puesto Historias del Puerto.
Y hasta si quieres, bueno, lo hablamos, pero hasta si quieres podemos adornarlo.
Se me ha ido, ¿eh? Yo no quería decirlo, pero se me ha ido.
Oye, historia con Jota no está mal el programa.
¿De Juan Carlos o de otra Jota?
O historia jodida. Pero no, a ver, hasta en diferentes momentos podemos hasta traer al personaje.
Pues mira,
podemos tener un personaje y traer. Sí, me encanta.
O algún familiar.
A mí, mira, mi amigo Eduardo Salva, que es historiador, dice que yo soy un historiador frustrado. Y es verdad, sí, no me gustó la historia para estudiarlo, pero sí es verdad que me encanta tener datos, me encanta estudiar los datos, actualizar, ver personajes de la época. Pues ahora se me vienen a la cabeza muchas futbolistas, deportistas, políticos, ingenieros, médicos del puerto, que quizás están olvidados, y que sería el momento, y sería bueno. No sé cómo articularlo, no en la radio, tendría que ser algo mayor. Empezar a buscar a esos personajes y darles el reconocimiento que se merecen. Porque
pues puede ser un proyecto bonito.
Podemos empezarlo nosotros y regalárselo al ayuntamiento.
Y de paso ya publicas un libro.
Vaya.
Una cosa que siempre te digo y siempre lo diré, que sí envidio a Juan Carlos, es la capacidad y la memoria que tiene. Te puede decir fechas sobre la marcha de acontecimientos históricos, incluso a veces hasta por meses, y sobre todo la capacidad que tiene de relacionar a las personas del puerto. A mí es una cosa, Carlos, me quito el sombrero.
No quería, pero se me ha escapado. Yo soy así, espontáneo. Tenía en la cabeza hace 2 semanas.
No hay problema, como te dije en el WhatsApp, yo estoy a disposición de ustedes, de ti, sobre también de José, porque con José me une una amistad de muchos años, y su padre y sus hermanos, y no tengo problemas. Es decir, las mañanas tengo el tiempo disponible para...
Este te va a costar más de las mañanas, porque...
No, porque además se puede preparar muy bien y se puede hacer, y además podemos montar algo hasta
muy bonito, ¿verdad?
Sí, la idea tuya es adornándola un poquito más, porque imagínate traerte aquí un pescador de los de la época.
Por ahí voy.
Y que nos cuente historias de los años 70, cuando el pescador era realmente un pescador que tenía que salir a coger pescado, porque si no su familia no comía.
Pues nada, Juan Carlos, lanzado está el
ya
reto.
Ya te digo que sí. Ya
tiene 20, así que imagínate.
Pues ya feliz. No, ahora, en cuanto llegue a mi casa, empiezo a buscar, y en los 52 semanas del próximo año están hechas ya.
Feliz Navidad a los dos.
Igualmente a todos.
Felices fiestas a todo el mundo.
Pues ya fuera de hora, vamos a seguir para adelante con este programa especial de hoy, 21 de diciembre del 2021, con motivos navideños. Y bueno, hoy tenemos previsto, como todos los martes, en nuestra sección de Economía y Comercio con don Ignacio Gómez Burzaco, que la vamos a dejar para la semana que viene, porque teníamos contenido de un repaso de la actualidad, pero fundamentalmente mirar para adelante para el 2022 y ver qué previsiones teníamos. Eso, don Ignacio, buenos días.
Buenos días, Diego.
Lo dejamos para la semana que viene.
Sí, porque eran las previsiones que hay desde un punto de vista económico, de cómo puede ir la economía canaria y la economía nacional. En estos días están saliendo distintos análisis y tampoco son todos unánimes, porque la realidad diaria la estamos comprobando con el tema de la pandemia, que bueno, que hace un año lo estábamos comentando antes, ya pensábamos que a estas fechas pues ya determinadas cosas ya estarían superadas y demás, y la realidad nos demuestra que bueno, que a veces las previsiones no se cumplen.
Pues hemos montado una tertulia así sobre la marcha con don Javier Escudero. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días.
Ha aceptado el venir a tomarse un cafecito con nosotros.
Sí, hombre, cómo no. Sí, yo en esta casa no puedo faltar.
¿Y llevan de tertulia ustedes dos ahí fuera?
Sí. ¿Toda la mañana?
Sí.
toda la mañana.
Digo, bueno, pues, ¿sabes verdad? Que Javier forma parte de una tertulia que la hemos rescatado en este periodo post-confinamiento. Ya no hay que decir post-pandemia, sino post-confinamiento, que es súper interesante. Tratamos unos temas que aquí las peleas son...
Está entretenido.
Son los miércoles, ¿no?
Los miércoles a las 10. Normalmente.
Siempre la escaleta, Ignacio me da mucha caña porque dice que soy muy desagradable con las escaletas. También a ellos los muevo, pues. También a ellos los muevo y bastante. Pero bueno, ¿de qué habéis estado hablando ahí fuera? Que os veía a ustedes muy bien acaloraditos.
De política en general.
¿Eso qué es? A Javier no le gusta la política, ¿sabes?
De política en general, es decir, sobre todo lo que es... A mí particularmente una cosa que me interesa mucho es la libertad, ¿no? El respeto a la libertad.
Ah, vale, es que tú eres de los Ayuso. Me había olvidado.
No, es que es verdad, es verdad.
Concepto de la libertad.
Libertad y seguridad son los dos pilares de una democracia, para mí, ¿no? Y luego, claro, por supuesto, a mí eso del pensamiento único, no. No me lo imponen. Yo he nacido libre y moriré libre. Y si alguien está de acuerdo y no me quiere escuchar, pues que venga a hablar conmigo.
A debatir. ¿No? Pero estamos mejor ahora, ¿no? Que antes, ¿no? Estamos mejor ahora. Que estamos mejor ahora que antes, ¿no?
¿En qué?
En casi todo. Yo, mira, una pregunta que me hicieron
¿en el tema de la libertad te refieres?
En todos los sentidos. Yo, por ejemplo, te digo, sí.
A ver, Diego, ¿cómo
una pregunta
decir
que les hago a los dos, que aprovechando que los días me la dijeron y me dejaron un patinando en seco. Si tú tuvieses la libertad de nacer en otra época, ¿en cuál elegirías? ¿En la época romana, en la época egipcia, en la época medieval, en la época de la Ilustración o hoy? ¿Cuándo elegirías vivir?
¿Tiene que ser épocas históricas o
bueno, a ver. En épocas sí, así, en, vamos a decir en siglos, ¿no? Es decir, si dos siglos antes de Cristo, si el siglo de Cristo. ¿En cuál preferirías vivir? Depende.
Si yo hubiera nacido príncipe heredero.
No.
Digo, en la época medieval, no príncipe heredero.
Esa no es la pregunta. Piensa dónde cagaban y dónde se duchaban los príncipes herederos. Y las pandemias que había entonces, y las vacunas que había entonces. Yo creo que el 100% de las personas que se le haga esa pregunta dirían que ahora. Como se vive ahora, no se ha vivido nunca.
¿Sabes en qué época me hubiera gustado a mí?
Eso es una realidad.
¿Sabes en qué época me hubiera gustado a mí? Pues en la época del Renacimiento.
Románticamente.
No, el Renacimiento.
Piensa en el agua corriente, que no existía.
Es igual.
Que los no ríos, había octalidón ni aspirina.
Los ríos y los mares estaban sin contaminar. Y podías disfrutarlos perfectamente.
Pero cogía una tonferina y te iba para el piso. Y tus hijos morían de cuatro en cuatro.
El Renacimiento es una época muy bonita.
Sí.
Donde las libertades...
Sí, la Inquisición era el Renacimiento, ¿no?
La Inquisición.
Te lo garantizo que de 100 personas que hagamos la reflexión, 100 personas que decimos que no hemos nacido en esta época.
¿Cómo que no?
A ver, en esta época, sobre todo si hemos nacido en países occidentales desarrollados, ¿eh? Porque aquí las cosas hay que ponerlas también en contexto. No sé si le preguntases a un hindú o le preguntases a un africano en general, y no digo ya en amplias capas de población latinoamericana,
ahí puede ser que sea asiática. Pero yo me refiero a un español que vive en el siglo XXI en España.
Es decir, somos unos privilegiados en el mundo.
Pero bueno, es que una cosa, hay momentos en la época medieval y casi hasta el Renacimiento incluso, y más pasado el Renacimiento, en el siglo XVI, XVII, donde la convivencia, la libertad existía, incluso más que ahora, donde ciudades donde convivían los judíos, los cristianos y musulmanes perfectamente en una ciudad.
¿Y la seguridad social que había entonces? ¿Cómo era?
¿Cómo era la seguridad social? Bueno, claro.
¿Había jubilación?
A ver, en estos temas...
Románticamente sí puede ser muy bonito, muy bucólico, una serie
claro,
de
porque tenemos también, tenemos visiones un poco cinematográficas de la historia y solamente nos hemos quedado con los aspectos más importantes.
Es verdad que había libertades, eso sí es cierto, que había libertades, incluso en la época prerromana, en la época griega.
Pero hay que ver también qué libertades, en qué grupos sociales... Esto ya es un debate histórico que nos podríamos estar aquí toda una mañana.
¿Tú crees que ahora vamos camino de más libertad?
Yo lo que sé es que el ser humano donde el pensamiento vive mejor único, ahora que nunca.
Donde el pensamiento único se está imponiendo.
No, a ver, lo que pasa es que una cosa son épocas históricas, que yo creo que ahí es donde está la trampa de la pregunta, y otra cuestión son, dentro de cada etapa histórica que nos ha tocado vivir, décadas, lustros, años, movimientos. Yo, en el siglo XX, si tú me preguntas, pues yo estoy muy contento de haber nacido en los años 60. O quizás hubiera nacido en los años 50 y me hubiera gozado pues todos los 60, 70, donde te pilla, en el caso de España, el desarrollismo final de la época de Franco, donde había unas expectativas de crecimiento económico, de empresas y demás. Y luego, por supuesto, todo el advenimiento de la democracia y esa época, que esa sí la gocé yo ya de joven, con 18, 19, 20 años, todos esos principios de los años 80, 80, 90 y demás. Lo que tú estás comentando ahora, claro, tenemos esa percepción cortoplacista de estos últimos 20, 30 años. Efectivamente, la libertad, como tú estás comentando, sí estamos yendo para atrás. ¿Por qué? Porque está imponiendo ese pensamiento único. Se está imponiendo esa inquisición del pensamiento, donde, vamos a ver, todos somos testigos en el mundo creativo.
Nos están diciendo lo que está bien
y lo que está mal. Nos están diciendo lo que está bien y está mal. Ahora pones una canción de los años 80
y no se puede cantar.
Y dice, uy, eso ahora no. Hombre, la podemos poner porque se editó, pero es que, claro, esa terminología.
Ayer le llamaron la atención a una persona en un programa de televisión por utilizar la palabra coñazo.
Claro, sí, entonces claro. Estamos.
Y no se puede decir la palabra maricón, aunque sea. Claro, entre algunos.
Estamos entrando en
no es
unas,
como se dice, sino. Que, es,
en no, unas derivas.
No siempre es ofensivo ser un coñazo
o
ser
maricón. Lo que estamos entrando es precisamente en esa deriva antilibertad, como tú estás comentando, ¿no?
Sí,
donde digan, antes te expresabas y ahora ya estamos todos.
Y que no es correcto.
Ahora
y,
estamos ya pendientes de eso, del ofendidito, de que esto afecta a no sé quién.
Pero mismo que se ofende por esa palabra, después como una bandera insulta a un monarca.
Pero el problema es que por esa regla de tres.
Libertad de expresión es quemar una bandera, no respetar el himno de un país y luego
no se puede decir que es un coñazo.
Oye, pues si es para una cosa, es para todo.
Claro, es que eso es.
No, es que esto me ofende. Pues también a este señor le está ofendiendo la bandera, al otro le está ofendiendo el crucifijo, al otro le está ofendiendo.
Hay quien se ha apoderado del sentido de libertad. Sí.
Nosotros estamos hablando de tolerancia, la palabra tolerancia, de que estábamos hablando ahí fuera, de que en la época de los primeros momentos de la democracia la palabra tolerancia se escuchaba todos los días mil
porque
veces.
Era necesaria.
Era necesario. Pero ahora, sin embargo, ya no.
El poder que tenían que tolerar que otros accedieran a él. Entonces,
si yo tengo una opinión diferente del cambio climático,
no tienen que
diferente a lo que tiene el gobierno, entonces ya me señala todo el mundo como diciendo este es un hereje, hay que ir a por él. Tal.
Se califican de negacionistas.
Si yo hablo del feminismo, del feminismo radical y estoy en contra de ese feminismo radical. Igual, te señalan, este es un hereje, este no está conmigo.
Y te etiquetan, como decía Ignacio, te etiquetan de fascista, ya.
Claro, porque ¿no? es lo fácil. Lo estabas comentando antes también. En estos momentos no estamos en una época de reflexión. En estos años finales. Ni de leer, ni de debatir con argumentos, porque para eso también tienes que tener una sólida formación académica, intelectual.
O buscarla en el momento, es decir, exacto, no quedarse en el Google Science.
¿Qué es lo que estamos? Pues en el titular, en el Twitter, en el pantallazo, en el mensajito de 5 líneas que te aparece en un WhatsApp. Después no sigues leyendo la información. Para llamar la atención.
Entonces, cosa porque tienes, te la cobran. Porque te la cobran cuando vas
al final. Noticia. Funcionan las etiquetas: bueno, malo, rico, pobre, facha o demócrata. Y entonces, en esos calificativos, en esas etiquetas tan simplonas, pues ya voy catalogando. Y entonces entramos en ese pensamiento único. Que tú no ves claro, no te convence el tema del cambio climático. Negacionista. La masa, claro. Sí, la masa. Entonces,
si dices que no te vacunas,
si dices que no te vacunas,
porque la gente es libre. Pues llega el momento en el que digas yo no.
Pero asume tus responsabilidades y las consecuencias que trae no vacunarte, título personal como en el título colectivo.
Efectivamente. ¿No? Y si yo no me vacuno, no voy. ¿Qué me pides? El carnet de no sé qué para entrar, no entro. Me pides para coger el medio de transporte, no voy. Pero déjate en libertad.
Hay una frase que no sé de qué época de la vida es, que dice que mis libertades acaban cuando empiezan las de los demás.
Efectivamente. Eso es la tolerancia.
Deberían estudiarlo en primero de la ESO.
Bueno,
eso es la tolerancia.
Esas frases un poco hechas también.
Pero es que es verdad, es decir, que la libertad acaba cuando yo te quito tu libertad a ti. Es decir, mi libertad
claro, pero
no
¿dónde
tiene
están,
que ser.
Pero, invado, ¿dónde, pero ¿dónde están tú? Las fronteras? ¿Dónde marcas mi libertad? ¿Dónde marcas tu libertad?
En el respeto,
son conceptos abstractos.
En el
Y como son conceptos abstractos, difíciles de delimitar, al final el discurso ha derivado en las etiquetas.
Claro.
Entonces,
y en lo que está bien y lo que está mal.
Exacto. ¿Y quién decide lo que está bien y está mal? Pues lo decide una mayoría que yo voy
que no está en mayoría,
creando. Sí, hay una mayoría de pensamiento. ¿Cómo se crea esa mayoría? A través de los medios de comunicación, transmitiendo determinados mensajes. Estos son los valores buenos de una sociedad moderna. Y estos tuyos no son buenos. Ya estoy de etiquetado.
Pero cuando mayoritariamente la población va en contra de lo que quieren que pensemos, pero, por ejemplo, es que aparecen movimientos como los de Vox.
Pero, sí, perdona, Diego. Exacto, porque hay una masa que dice, yo por ese aro no entro. Entonces, vale, muy bien.
Hay una palabra, es decir, en la democracia es fundamental, y si no una democracia, en respetar las minorías. Es que la democracia consiste en eso, en respetar las minorías.
Pero no empoderarlas.
Las mayorías.
Pero no empoderarlas.
Las mayorías tienen que respetar las minorías, si no, no hay democracia.
Respeto es una cosa, empoderamiento
y
es otra.
Y una palabra, es un concepto. Si fíjate tú cómo cambiaría si a nivel de colegios, institutos y universidad fuéramos capaces de inculcar a la gente joven y a la gente mayor simplemente cumplir con una palabra. Cumplir con una sola palabra. No enseñes más. Una. Que se lleve a cabo la palabra respeto. Si la gente entra en ese concepto de respeto, cambiaría el mundo. Totalmente. Piénsatelo.
¿Pero y qué es respeto?
Sí, respeto hacia todo.
Claro, y volvemos otra vez al concepto de libertad, volvemos a conceptos abstractos.
Claro.
¿Cuál es respeto? Porque, oiga, yo puedo tener pensamientos terroristas.
Vete al Twitter para ver el respeto.
Exacto. Yo puedo tener pensamientos, es decir, bueno, yo en esta sociedad, cómo funciona es poniendo bombas porque tengo el ejemplo de ETA y mira dónde
llegar, no sé qué. Pero ya no está respetando la libertad de la que
oye,
vas a matar.
Son mis ideas.
Pero no, ¿me las tienes que respetar?
No.
Me las tienes. ¿Y quién establece cuáles ideas son las respetables? ¿Y cuáles no?
Las que no agreden la libertad de los demás.
No, el respeto, es que la palabra
de son terrenos.
Es que no.
Siempre
es que
hay
no te da lugar, no te da lugar a ser terrorista, porque tú siendo terrorista no estás respetando el derecho de los demás a vivir y a vivir dignamente. Y
¿qué le dice? Y eso se lo dice a en tiempos de ETA votaban a Herri Batasuna 240.000 personas. Ahora Bildu, que son sus herederos, no sé cuántos los votan. Incluso
más
creo que
menos,
pueden llegar a gobernar el País Vasco. Puede llegar a ser Lendakari.
Más o menos, no más.
¿Qué te dirán esas 200, o qué te dirían en ese momento esas 240.000 personas que votaban a una opción política que, eran compadres de los que ponían tiros, pegaban tiros pero en la nuca a la gente? Porque para ellos eso no era terrorismo, era una guerra y una lucha de liberación.
Pero tú estás,
son sus
no
ideas.
¿No estás respetando la vida de los demás?
Bien.
Pero tú ya
No habría guerras,
ni habría terrorismo.
Pero ¿y si uno cree que Palestina es su territorio y otro cree que Israel es el suyo
porque están en el mismo metro cuadrado,
¿qué hacemos?
Porque históricamente no ha respetado el territorio de esas civilizaciones o de esos colectivos.
¿Quién llegó antes, el judío o el palestino?
Pues bueno, no hubiera pasado
es que,
eso.
Es que es complicadísimo.
No hubiera pasado eso.
Por eso te digo que la frontera...
Respeto,
¿quién decidió que se montaran dos estados ahí? Gente que no... Es que todo es muy complicado. Allí.
Vale. Pero si hay un respeto, eso no sucedería.
El ser humano es muy complejo y el respeto budista no es el mismo que el respeto islamista y que el respeto judío y que el respeto católico.
Las influencias culturales, porque al final somos
democracia,
animales.
Democracia y respeto de las minorías es esencial.
¿El comunismo es democrático?
¿El comunismo es democrático? Pero bueno...
¿No es democrático?
Pero sí, pero ya, si hay,
donde Diego, lo que hemos estado, tirándote de la lengua.
¿Has tirado por el suelo todo lo que hemos estado hablando aquí?
Pues no, para muchas personas en estos momentos es un modelo social perfectamente válido e
para
incluso
aspirable. Para los que lo dicen.
Claro,
o si llega, no, vete a Venezuela, vete a Cuba, a ver si la gente está contenta.
¿Un país que llega al comunismo sale del comunismo democráticamente o hace falta una revolución? Es que son temas tan interesantes hablar en otros días. Mira, pues podemos montar tertulias. Estas son las tertulias que hacemos con Javier y con Chano. Que hablamos de los sindicatos.
mañana de la
¿quieres fundación? Hablar de las castas sociales? Antes hablábamos de las
terrorífico.
Y uno de los temas también que trataremos era otra cuestión que comentábamos ahí fuera, que es cómo la gente, las generaciones jóvenes, están siendo los grandes Paganini de la generación baby boom nuestra y de nuestros mayores. Y cómo por esas mayorías, nosotros que somos mayoría,
nos vamos a joder.
Vamos machacando a esas generaciones más jóvenes, porque al fin y al cabo son nuestros intereses, son nuestros derechos, y el que venga atrás, que arre, en este caso esos muchachos, pues bueno, ya se buscarán la vida cuando tengan 50, 60 o 70 años. Nosotros no vamos a estar aquí, pero ellos
ya verán lo que hacen. Don Javier, que... felices fiestas.
Felices fiestas.
Mañana, sí, de todas maneras, mañana te veo.
A las 10, sí.
Si te quieres venir para quitarle el tiempo que te ha quitado a ti, te vienes mañana y compartes.
No,
y comparte,
no.
Hay que, bueno, yo en principio felicitar a Radio Oyentes, ¿no? De todo esto y aguantarnos los viernes, digo los
miércoles. Los miércoles.
Los miércoles por la mañana. Y bueno, dar las gracias a esta casa, a Gente Radio, la mejor radio del norte de siempre, porque son muchos años los que
del norte de Tenerife y de parte del extranjero.
Y parte del extranjero. Porque son muchos años los que de convivencia con la casa y nunca me han limitado mis ideas. Y yo he podido.
A veces te las criticamos, ¿no?
Entonces bueno, pero se siente a gusto en esta casa porque puedes expresar lo que tú realmente piensas, ¿no?
Sí, que eso no es tan frecuente.
Respeto y tolerancia.
Gracias a la casa Gente Radio, la mejor emisora del norte y parte del extranjero. Y felicidades, muchas felicidades a los oyentes de esta casa.
Ignacio, te vemos la semana que viene porque nos has aceptado la invitación del miércoles, así que la semana que viene tendremos
la semana que viene seguimos...
Y me comprometo a hacer el análisis que no hemos hecho hoy.
Sí, sobre todo vamos a ver si podemos transmitir buenas sensaciones, buenas energías a los oyentes dentro de las limitaciones que la realidad nos impone.
Yo apuesto que la semana que viene no estamos a los niveles de contagio que estamos ahora. Probablemente la semana que viene estemos en 600. Yo apuesto por eso.
Bueno.
Llevamos dos ditas bajando y le pido a Dios y a los ciudadanos de esta isla de Tenerife que hagamos las cosas bien esta noche buena, esta Navidad, y que no cometamos excesos. Que la semana que viene estemos en 600. Bueno, ¿vale?
Pues que así sea, que así sea.
Gente Radio.
Ahora ya me han encendido el micrófono de aire, así que ya no podemos seguir diciendo las cosas que estamos diciendo. Muy buenos días, Sandra Rodríguez.
Muy buenos días, don Diego.
Pues mire usted, es que nos había quedado un programa súper mega machista. Porque
¿ah, sí?
Sí. Me estaba dando cuenta, digo, desde las 8 de la mañana hasta las 11 y 36 minutos, no ha habido una voz femenina en toda la...
Pues mira, me alegro en ir a poner la guinda.
Entonces, ha estado José llamando urgentemente, nuestra reina, la princesa del Puerto de la Cruz, ¿dónde está? Y ha venido urgentemente a solucionar este problema.
Pues mira, solucionado.
La guinda del pastel, ¿no?
La guinda del pastel.
Pues...
Pero que no vengo de florero.
¿No? Tú nunca has sido florero, Sandra.
Pues por eso, ni de florero ni de guinda del pastel.
Si acaso florera.
Lo que no saben todos los que han pasado, me han precedido en la palabra, que el pastel está aquí. Sí,
hombre, de momento ha habido allí un brunch fantástico por San Sofé que nos ha dado. Sí. Y el café está hoy, de verdad, yo no sé qué voy a hacer, me voy a traer una cafetera esa por aquí debajo de la... Porque se hace el programa mucho más fácil con tanto café.
Me parece que José no sabe lo que ha hecho.
Sí.
Va a tener que empezar a...
Yo de por sí ya hablo rápido y me jete con dos cafés en lo alto, ya puede ser horroroso. Oye, Sandra, ¿por qué podíamos acabar el programa de hoy sin tenerte aquí de verdad? Porque el Puerto de la Cruz se enfrenta a unas fiestas navideñas interesantes, donde el turismo pues no va por el camino que teníamos que ir, pero yo tengo la esperanza de que esta ola de Omicron va a acabar ya, con buscar la normalización de la situación y que la gente vamos a adquirir unas normas de comportamiento que vamos a respetarla, que esta noche buena y esta Navidad no va a haber unos contagios masivos y que vamos a ir mejor.
Hombre, también está el hecho de que se ha pasado a fase 3, se han tomado unas medidas desde la semana pasada, que ya empezamos a ver
los... Pero las medidas son el susto, ¿no, Sandra?
Sí, pero
yo creo que el susto es lo más importante.
Exacto, y sobre todo porque ya mucha gente tiene conocidos contagiados y lamentablemente parece que es más real que antes cuando no lo tenías, ¿no? Y yo creo que el que más en estos momentos conoce a bastante gente muy próxima, muy cercana, que se está contagiando. Y yo creo que eso lleva también a que de alguna manera todos comencemos a cuidarnos un poco más. Yo creo que cuando empezó también todo el tema de la vacunación, hubo una relajación muy importante de todos y de todas, y eso pues ha provocado pues esta situación, junto con otros condicionantes seguro externos, porque esta variante viene de donde viene, y bueno, pues quizás ya nos pondríamos a discutir cosas mayores de hasta qué punto se tenía que haber los grandes países puesto de acuerdo para echar una mano y mandar esas vacunas, que en muchos casos se han tirado a países como África, ¿no? A lugares como África, y poder haber frenado esta situación. Pero bueno, yo creo que ahora los resultados de ayer y de antes de ayer ya comienzan a dar unos pequeños respiros. Esta semana me imagino que todos vamos a seguir igual controlándonos, y eso hará que se frene. Lo que pasa es que sí me preocupa muchísimo, Diego, que hemos hablado con directores de distintos establecimientos hoteleros y están preocupados porque se ha bajado la ocupación, las previsiones de ocupación hasta un 20% en algunos casos. Conozco situaciones, casos, antes lo comentaba con Javi, antes de entrar con Javier, antes de entrar y demás, que están planteando volver a mandar a sus trabajadores al ERTE en enero, a la espera de que todo esto pase, y como estamos hasta el 28 de febrero con esas prórrogas del ERTE, ver qué se puede hacer después, ¿no? Preocupa porque nuevamente vuelve no solo la salud, que es fundamental y lo más principal, yo creo que eso nadie lo pone en duda, pero económicamente vuelve a darnos un buen toque y un buen susto, ¿no?
Deberíamos de pararnos un poco en esta gestión de la pandemia y empezar a mirar un poquito para adelante, ¿o tú crees que con esto de la sexta ola vamos a salir ya más o menos indemnes y después vendrá la séptima y la octava y cada vez serán más débiles? ¿O deberíamos de exigirle a nuestros administradores públicos que de una puñetera vez hagan una ley de pandemia? Porque vamos a convivir con esta y con alguna otra más.
En mi opinión, creo que no se ha tenido claro desde el principio por qué se quería apostar. A ver si intento explicarme. Al principio parecía que se había apostado por la salud, al principio de toda esta pandemia, y nos encerraron a todos, ¿no? Y vivimos una situación en la que incluso en muchos casos en los que estaba lejos de los contagios, se vivió una fobia a contagiarse impresionante, ¿no? A medida que llegó la vacuna y demás, los tratamientos, estamos viendo, creo que es Pfizer que tiene un medicamento que puede...
Va mejorando muchísimo.
Pues todo esto está
haciendo... Transfusiones de sangre también, me dijeron ayer con...
Ha salido
con
una nueva vacuna también, creo que ayer
Novo
ya...
Novavax o Novavax,
sí,
otra americana.
Europa la ha autorizado.
Y la española que va de camino, que esa sí que es buena.
Pero de alguna manera... yo creo que se han cometido muchos errores a la hora de no contemplar de verdad una de las opciones. Si es por la salud, es por la salud con todas sus consecuencias. Aquí en España se ha, al principio, como te decía, se apostó por la salud, pero no se dieron soluciones claras para sostener la parte económica a quien estaba siendo muy castigado, y ha sido muy castigado. Se han perdido muchos puestos de trabajo, han desaparecido muchísimos autónomos. Acabamos de ver lo que está pasando, vuelve a tocar esta sexta ola, y bueno, pues aunque sea de un contagio, porque los contagios parece ser que son más rápidos, o más, un 70% más,
más
que incluso la Delta, la variante Delta, los efectos son más atenuados, no son tan fuertes, parece ser, pero aún así está, y todo eso, pues
bueno, no son más fuertes porque estamos muy vacunados.
Exacto,
estamos
porque
muy
estamos vacunados, la gran mayoría está vacunado, y bueno, pues todo eso está afectando, en este caso, pues a nuestra tierra, a Canarias, que vivimos del sector turístico, y creo que lo hemos demostrado con creces, no solo en las anteriores crisis económicas, sino en esta crisis sanitaria, que es en la que se ha parado el mundo, ¿no? Probablemente, como tú, yo sí comparto que probablemente, hombre, no soy experta sanitaria ni por asomo, ¿no? Pero por lo que ha venido pasando, da la sensación de que sí, que parece que se va atenuando ese virus, es más virulento, pero que ahí va a estar, que tenemos que convivir con él, que la medicina empieza por fin a avanzar, a dar avances, como estamos hablando, pero sí que de alguna manera es necesaria esa ley de pandemia para que no estemos desasistidas las comunidades autónomas,
es fundamental,
en este
yo
caso,
creo.
Porque al final se están tomando decisiones en un lado unas, en otro lado otros,
mañana
se reúnen. Hay quien me decía, ¿por qué se reúnen mañana? claro, la lotería, no te vas a enterar, no vas a estar más pendiente de la lotería de las que de las decisiones que tomen, no, pues probablemente
decir, no van a decidir nada.
No van a decidir nada. Y si lo deciden, espero que sea, pues la verdad que consensuado todas las comunidades autónomas, porque es con los presidentes de comunidad autónoma, y que se tomen aquellas medidas que de verdad velen por el interés general en estos momentos para frenar lo que estamos viviendo.
Y hay dos antagonistas. Ayuso dice que nada de nada, que la cervecita y la libertad por encima de todo, que
y preocupa, ¿no?
Preocupa.
Y preocupa
y
mucho.
Y después, por otro lado, los catalanes que ya hoy aplican toque de queda, cierre de ocio nocturno, decir, ¿qué país?
A eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Sí, tenemos un presidente. Ahí se van a reunir con todos los presidentes de comunidades autónomas, cierren filas. Cierren filas por este país y demuestren de una vez por todas tener altura de mira.
Y el día antes salen esta gente diciendo esto.
Pues. Claro. Pero bueno, yo creo que lo hemos hablado en un montón de tertulias. Aquí no cabe la política. Aquí no cabe hacer política. Estamos hablando de vida, estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando del presente y del futuro de este país. No nos podemos estar jugando a unos pocos de votos porque vienen determinadas elecciones o porque hay encuestas que dicen una cosa o dicen la otra. El tomar decisiones o el hacer manifestaciones, pues estamos hablando de personas que son escuchadas, que generan opinión, y eso no nos lo podemos permitir.
Pues fíjate tú que yo últimamente estoy en la tesitura de afirmar que mi reflexión es la correcta. A veces, oye, esta semana he aprendido lo que es la filosofía escéptica, que no lo sabía con propiedad. Pero fíjate tú que estoy llegando a la conclusión de que aquí nos han presentado las disyuntivas salud-economía, y todo lo hemos comprado, hemos dicho salud y economía y tal, y hemos discutido.
Y es una falsa disyuntiva.
Total.
Totalmente de acuerdo. Y estas semanas estaba escuchando, no te sé decir que con tertulio, que suele además, para que nadie diga que es de un color político o de otro, es una persona que va a todos los programas estos que se han montado en torno al COVID, que parece también que esto ahora da audiencia en todas las cadenas nacionales.
De profesión, polemista.
No, este señor era un experto y creo que era economista.
Vale.
Y decía lo que acabamos de decir. Nos estamos equivocando. Se dice que se está apostando por la economía y es una falsa premisa que se está apostando por la economía, porque al no apostar por la salud, al final tocas la economía. Están tan entrelazados lo que está pasando desde el punto de vista sanitario, cómo afecta al sector económico, que nos hemos equivocado y este señor decía, lo hemos equivocado
desde el principio.
Teníamos que haber tomado medidas, no lo quise decir antes, pero sí que teníamos que haber tomado medidas más contundentes desde el principio, velando por la salud, porque al mismo tiempo estábamos protegiendo la economía.
Mira, al principio de todo esto, que se leían muchísimos artículos y había muchas fake news y muchos artículos de opinión, yo me acuerdo de un artículo que yo le comentaba a Lorenzo cuando Lorenzo estaba en este micrófono y yo estaba en mi casa, de la maza y el martillo, de un ingeniero francés con apellido español, que ahora mismo no recuerdo si era Tomás, no me acuerdo el nombre, pero hablaba de que contra la pandemia, sea del COVID-19 o sea del SARS o del MERS o de pandemias, lo que es una pandemia respiratoria con posibilidades de contagiarse rápido, había que dar un martillazo, es decir, confinar, y después aprender a bailar.
Claro.
En unos límites tolerables.
Pero a nivel mundial.
Y no lo que hemos... Exactamente.
Pero no solo un país.
Y no que sea poco para arriba, para abajo, porque cuando uno sube, otro baja. Cuando en España está bien, en Francia está mal. Cuando en Mongolia está bien, en China está mal. Es decir, y sobre todo que esto ha afectado a los países con más libertades.
Claro.
A los países occidentales.
Porque son los más exigentes sus ciudadanos también.
Exactamente.
Más libertad tengo, menos posibilidades tienes tú de coartar mi libertad, porque tengo una Carta Magna que me da esa libertad en la que nos hemos sustentado todos. Tú date cuenta de que hablamos de un mundo globalizado para lo que nos interesa.
No somos todos iguales a nivel mundial.
Y pero hablamos de un mundo globalizado para lo que nos interesa.
Vete a Abu Dhabi.
Claro.
O a China.
Entonces, y aquí hay demasiados grupos de poder y de presión y de poder que son los que están manejando los hilos de este planeta. Y eso es tristísimo. Lo llevamos viendo desde hace muchísimos años con distintas otros tipos de pandemias. O la hambruna no es una pandemia. Y sin embargo no somos capaces de solucionarla.
No le afectaba a Europa y a Estados Unidos.
Claro, pero se tira comida y alimento todos los días en el mal llamado primer mundo. Y sin embargo hay países que lo están pasando desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Bueno, desde siempre, desde que tengo uso de razón, existe el hambre en el mundo y es triste. Esos grupos de presión están demostrando en estos momentos, esos grupos de poder están demostrando en estos momentos que tienen demasiado poder y por eso tampoco se ha mantenido una situación o una decisión única que de verdad diera solución a esta situación. Es que no se ha tenido ni la delicadeza ni el respeto de ser claros con la información entre los propios países. Eso es triste, porque es que parece que somos, el ser humano se cree eterno. Este planeta parece que está a nuestra disposición, cuando es el planeta el que nos está advirtiendo, no hay planeta B, este es el único que hay.
Nos lo están diciendo hace muchas
veces. O tomamos medidas, o cambias tú, ser humano, o yo sigo para adelante, porque la naturaleza es la que es. Y claro, aquí parece que estamos filosofando, pero es que es una realidad, es un hecho.
No somos tan importantes los seres humanos.
Por supuestísimo, y no nos damos cuenta. Nos creemos eternos, no vamos a irnos nunca de este planeta. Y bueno,
mira, pues, un ecologista que se sentó ahí un día me enseñó, es que en la radio se aprende muchísimas cosas, y si tienes la capacidad, no, yo creo que la experiencia, que eso a base de palos te lo da la vida, de intentar aprovechar la información que los demás te aportan, ¿no? Es decir, todo el mundo aporta. Pues una chica muy joven sentada en esa silla hablando de ecología me dijo que el ser humano se cree que va a acabar con el planeta. La ecología no es esa. El planeta va a acabar con nosotros. Es decir, nosotros no tenemos que proteger al planeta. Tenemos que protegernos a nosotros mismos para subsistir en este planeta.
Exacto. Y las premisas están equivocadas.
No vamos a proteger el planeta. El planeta no hace falta que lo proteja a nadie. Este planeta es solo.
Hablamos de
protejámonos nosotros.
De objetivos de desarrollo sostenible cuando el desarrollo sostenible no existe. En todo caso, podemos intentar tener sostenibilidad, pero si nos lo creemos. Y si de verdad comenzamos a aplicar, pero vuelven los grupos de poder que son capaces de venderse entre sí determinados certificados o valores, derechos de emisión de CO2, y sigues contaminando y no pasa nada. Y mientras tanto, por el otro lado, tienes a los ecologistas, a los naturistas, a toda la gente científica diciéndote, dentro de no sé cuántos años va a subir el nivel del mar. Se están el deshielo de los polos. Y son hechos, son cosas que están pasando. El cambio climático. Y aún así, hay quien lo cuestiona.
Sí.
Hay quien lo cuestiona.
Y además, que fíjense ustedes que en la época de las glaciaciones existían seres humanos.
Claro.
Y sobrevivimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, igual esta vez no sobrevivimos y le hacemos un favor al planeta y vienen otros menos dañinos que nosotros.
Vete tú a saber, pero bueno, eso es demasiado filosofar.
¿Qué vas a hacer mañana? ¿Te va a tocar la lotería?
Pues mañana tengo varias reuniones previas, espero que me toque la lotería, nos va a tocar la lotería.
¿Y si te toca la lotería, qué haces?
Pues mira, tampoco creo que nos vaya a tocar la lotería como para mandarnos a mudar y desaparecer. Pero sí que, sí, hombre, yo me imagino que como todo fiestón, el que me está escuchando, celebrarlo, yo lo celebraría. Igual que si le toca a amigos, porque ya me ha pasado de no tocarme a mí y tocarle a amigos un pellizquito y saltar y brincar como si hubiese sido para mí, ¿no? Pero te imaginas quitarte todos esos pesos de encima. La hipoteca, por favor, fuera la hipoteca para poder tirar para adelante y no dejarle esa losa a los hijos, ¿no?
Mira, ¿sabes una cosa que te digo sobre las hipotecas? Un día vamos a hablar del tema ese.
Ahora vas a opinar lo mismo que yo.
Yo no soy partidario.
Yo no me la quitaría. y mi compañero Alonso, que está por ahí, sabe que se lo digo. He dicho
si
quitármela, yo la mantengo.
Guárdala.
El tipo de interés es más bajo.
Y si guardo no la tiene, dinero. Y si no la tienes, piénsate mucho antes de echarte una carga hipotecaria.
Eso sí,
porque
eso
en el mundo, mira, yo tengo 56 tacos y hoy por hoy no pago ninguna hipoteca, gracias a Dios. Pero cada día tengo más claro que la mochila, me lo decía un amigo mío cubano hace muchos años, la mochila del ser humano tiene que ser pequeña y la hipoteca es una losa tremenda. Uh-huh. Entonces hay que tener alas para volar, y si tienes una losa no puedes. Uh-huh. Una mochilita y puedas, hoy estás aquí, mañana estás allí. Y te digo una cosa, que a esta altura de la batalla creo en eso.
Sí, la vida es otra cosa. Yo creo que a medida que vamos creciendo y evolucionando y sobre todo madurando como personas, nos vamos dando cuenta de que la importancia está de las cosas, de la vida está...
¿Cómo te limita una hipoteca?
Está en otro sitio, ¿no? Pero bueno, también
¿qué te limita más, una hipoteca o un hijo? Hoy estamos hablando temas
estamos filosofando, ¿verdad? Demasiado. Un hijo condiciona la vida también, porque por un hijo...
Pero se va.
Sí, se va, pero siempre está. Y lo sabes. Y lo sabes a lo que me refiero, porque pase lo que pase, siempre están. Y yo siempre digo que cuando tuve a mi hijo, el mayor, el primero, mi vida cambió, el eje de mi vida cambió. Tu vida la vives en torno a él, después vino la hermana, pues en torno a los dos. Y después todo lo demás es secundario, ellos son lo primero. Y son mayores de edad ya, y empezando casi prácticamente el mayor a cuando quiera, pues a volar, como tú dices. Y aún así, mi vida está condicionada,
es
siempre
así,
estará condicionada. incondicionada, ¿no?
El amor de padre, madre a hijo no tiene nada que ver con ninguna cosa de este mundo.
Eso es incondicional que... y bueno, pues ya es filosofar demasiado.
Pero
¿no?
ya a esta altura de batalla también hay que empezar a aprender a que ellos son libres y que tienen su vida propia.
No, pero eso lo tengo claro.
Porque si no, la frustración es cuando piensas, ¡ay, mi hija, ¿dónde está mi niña? Ella no me quiere, que le viene a darme un beso. No, ya de pequeñito te dan besos, de mayores te dan.
Yo eso lo tengo claro, Diego. Sé que no son míos, no me pertenecen, pero lo que sí es mío y me pertenece a mí es el sentimiento que tengo por ellos. Y eso jamás lo voy a perder.
Pues yo prefiero hijos a hipoteca, sinceramente.
Yo prefiero tener hijos a hipoteca. Bueno, y tanto. Y eso sí, hombre, si hay que tener la hipoteca para que los hijos tengan el hogar, pues se tiene.
Que se busquen la vida. A ti te dieron una hipoteca, te dieron una patada.
Volé yo. Ni me dieron patada. A mí no me querían echar, pero ni me dieron
patada. Ya no la dábamos nosotros mismos.
Claro, burro cargado busca camino y quiere tirar para adelante, ¿no? Y a ellos les pasa igual. Lo que pasa es que sí es verdad que les está tocando vivir una época bastante dura, muy, muy dura en cuanto a la incertidumbre que estamos viviendo todo, de la salud y de la economía que estábamos planteando antes, y del hecho de que los jóvenes, cuando van a buscar un puesto de trabajo, cuando se presentan una oferta de trabajo, sí, tienes la tal, pero te falta la experiencia. ¿Cómo voy a tener la experiencia si acabo de terminar?
La pescadilla que se muere la cola.
Exacto.
No me das la oportunidad y me pides experiencia.
Y después una persona que tiene determinada experiencia, eres demasiado mayor.
Oye, este fin de semana, ¿esta semana vienes el viernes?
Yo
creo que llevaba 2 semanas sin verte.
Pues sí, pues vengo el viernes. Pero sí, el viernes 24.
Hacemos programa.
Pues venga, y brindamos.
Hasta las 10.
¿Y a qué hora venimos al programa?
Bueno, ya te pongo yo un WhatsApp.
Ah, vale.
Yo he ido a la peluquería,
Sí, ya te veo.
Para las Navidades.
Ya te veo que fuiste a la peluquería para las Navidades.
Y me has dejado barbita otra vez.
Te has puesto de bonito.
De bonito siempre. Sandra, un placer haber compartido contigo un ratito de radio, como siempre.
Lo mismo.
Y con un micrófono delante, mejor todavía.
Yo, si me permites, a todos los oyentes de Gente Radio, pedirles que se cuiden mucho para poder seguirnos escuchando mañana pasado y todos los años que nos quede de vida por delante y a esta emisora, ¿no? Y a todos ustedes, al equipo de Gente Radio, agradecerle que siempre estén ahí, que permitan, bueno, pues que una venga también a pasar un ratito. Esto al final pues me ha servido un poco de terapia de...
Y hemos hablado poco de política, ¿eh?
¿Quieres hablar de política?
Empezamos. No. Ya te contaré otros proyectos que tengo para ti.
Venga, cuando usted quiera.
Cuando los tengo definidos.
A ver si es verdad.
De momento usted no falla aquí los viernes y los lunes, los viernes o los martes. Una vez a la semana tengo
que ver. Los martes seguro, los viernes cuando me toca. Pues y usted cuando quiera entrevistarme y hablar de cómo va de mal este Puerto de la Cruz, venimos y hablamos.
Va mal. Sandra, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues esta semana la música la ha elegido José, que lo sepan ustedes, unos piñancicos navideños preciosos que nos están acompañando durante toda la semana. Y aquí ponemos punto y final al programa de hoy, casi las 12 de la mañana, 4 horas de radio en directo. Ha sido un placer de verdad compartir con todos ustedes esta mañana, espero que haya sido recíproco. Recordarles que José Reyes está al frente de todo, hoy ha sido un día especialmente difícil para él porque ya no eran manos, ya eran piernas, para arriba, para abajo, para un lado y para otro. Pero bueno, ha sido un placer con todos nuestros colaboradores compartir esta mañana de radio con ustedes. Mañana les esperamos fielmente a las 8, preparados para informarles, entretenerles y acompañarles un día más de Navidad. Hasta mañana.
Gente.